Radio País, Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Sentilo. Con su guitarrita. Rodrigo. Estoy, buen día. Bueno, no sé si puedo decir buen día. Hoy me dijeron, buen día, ¿cómo estás? Como el culo, contesté. No, pero esperate que yo te explico. Normalmente cuando te saludan, ¿qué contestás? Bien, gracias, punto. Es una formalidad. Bueno, hoy yo no estoy para formalidades. Por lo tanto, soy una especie de peligro al aire. No, te quiero contar porque te quiero contar algo que tiene relación con la autopercepción. Sí, que tiene relación conmigo. Esto es un medio de comunicación y yo debería, de alguna manera, soslayar la autorreferencia. Pero hay algunos casos en que mi instinto me indica que la autorreferencia es solo un reflejo de lo que está pasando en otros y en la generalidad de la sociedad. Por eso mi respuesta fue como el culo. Porque no estoy bien. Porque no estoy bien. Antaño, cuando yo empecé a laburar en radio, todos te decían, bueno, mirá, vos estás en un medio de comunicación y tu obligación, de alguna manera, es levantarle el ánimo a la gente. Y esto se mantiene más o menos en algunos medios de comunicación. En otros han elegido remacharte el ánimo en lugar de levantártelo, pero también es una actitud impuesta, que no es natural. Bueno, a mí las actitudes impuestas nunca me salieron. Esto me costó algunos laburos, a veces por cosas importantes dichas, a veces por boludeces dichas que hirieron alguna cuestión en alguna parte y me echaron al carajo. Entonces digo, hoy estoy en uno de esos días en donde de alguna manera siento que estoy interpretando un pedazo de sociedad. Estoy deprimido y no le tengo miedo a la palabra, ¿no? Y quiero aclarar que no necesito que se me palmee la espalda y se me diga, pero loco, vamos, dale para adelante, vos podés, y todas esas cuestiones. La depresión es sí o sí un síntoma doloroso. Es doloroso. No estoy deprimido con mi astenia tirado en una cama llorando sin sollozar. No es así. Sigo haciendo cosas, vamos a hacer este programa. No confío para nada en el programa de hoy, pero ¿por qué? Porque yo estoy desconfiando de lo que yo puedo hacer hoy. Otra vez vuelvo al reflejo. Estamos, me parece, de alguna manera me arrogo el derecho de interpretar la sociedad en la que vivo, me parece que estamos todos hechos mierda. Y esto es inútil negarlo. La negación de algunas cuestiones ya las vimos con Daniel Feierstein en una charla que tuvimos en este programa, ¿no? Y lo negadores que somos. No me estoy refiriendo específicamente a los argentinos. Digo, el ser humano es negador. Tan negador que en un momento dado no ve la piedra que tiene adelante y tropieza con ella. No la ve porque no la quiere ver, no la ve porque no da cuenta de su existencia. Entonces digo, bueno, esto es así, es parte de nuestra naturaleza, pero también es parte de nuestra naturaleza rechazar ese sentimiento y tratar de, no sé, de ser un poco más inteligentes, no quería usar esta palabra, pero ser un poco más inteligentes, reconocer la cuestión como viene, reconocernos que estamos en un proceso muy jodido de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento, de las cosas que tenemos que hacer, que podríamos hacer, y estamos también, y aquí me parece que hay un pequeño rescate, estamos también con la posibilidad de remirar, revisar algunas cuestiones del pasado, darnos cuenta de que no estaban bien y cambiarlas. Esto sería maravilloso, sería un homenaje a los millones de muertos por este bicho que anda dando vueltas. Digo, esto de pensar, esto de repensarnos, esto de deconstruirnos y reconstruirnos, pero de otra manera, buscando ser mejores. No lo sé, pero hoy quería compartir esto de sentir cierto dolor por un poco de depresión. No es que, insisto, por lo menos en mi caso, y aparte digo, ¿no? Pienso, ¿por qué se me ocurre ahora esto a casi un año y medio de comenzar el COVID? Primero, porque nuestras situaciones individuales son todas diferentes. No es lo mismo ser yo aquí que ser vos donde estás. No es lo mismo. Cada uno de nosotros tiene un entorno diferente, posibilidades diferentes. Yo tengo privilegios. Mirá dónde vivo. San Marcos Sierras. No hay una sola polución de ningún tipo en el aire. Ni siquiera hay glifosato cerca porque no se pueden arar las piedras para poner soja. Entonces digo, yo soy un privilegiado. Y sin embargo, me alcanzan las generales de la ley. Porque no se trata de una situación geográfica únicamente, o social únicamente. Yo vivo acá acompañado, tengo verde, tengo una ventana acá en este estudio, en mi casa, San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, el cielo hoy está azul para siempre. Y un sol nítido tira un poco de calorcito a través de la ventana. Bueno, si esto no es privilegio, no me falta morfi, no me falta nada. Tengo de todo, hasta amor de amigos, amor de esposa, amor de hijas, no me falta nada. Pero fíjate cómo igual, en un momento dado, te llega un poquitín del coletazo depresivo. Entonces quería compartir esta mañana esto. La depresión está relacionada con el dolor. Y fíjate el tema con el que cierra A las Fuentes, ese programa que tengo aquí antes de mí. Hay una frasecita en un momento dado y dice, anestesiamos el dolor. Y acá tengo un artículo titulado La sociedad anestesiada por la fobia al dolor. Un reciente ensayo del filósofo surcoreano, que se llama Byung-Chul Han, mete el bisturí en el concepto de dolor, un sentimiento que se pretende eliminar en una sociedad entregada a los paliativos optimistas y la dictadura del like. Maravilla. En su libro, Han parte de la idea del dolor para atravesar los conceptos de toda su obra. Su tesis es que en la sociedad impera una fobia al dolor, el cual se trata de eliminar a toda costa, incluso allí donde es constituyente de la existencia humana, como en el amor, la política, el arte, la psicología. En todo, en algún momento, hay dolor. Según Han, en la actual sociedad del rendimiento, ficha esta, el dolor es considerado síntoma de debilidad. El reino del me gusta no da cabida al sufrimiento, todo lo alisa y lo pule, hasta eliminarle su aspereza y resultar agradable. es como un disfraz para el dolor. El like es el signo y el analgésico del presente. Facebook, con sus selfies y likes, da una solo apariencia de las cosas. Tengo 5.000 amigos. ¿Pero qué puede salir de ahí más allá de algunos encuentros concretos? Casi todo queda allí. El COVID fue el virus justo para esta época que se nutre de vínculos digitales. Pues el secreto del poder contemporáneo es no generar ningún tipo de vínculo. Una de las cosas que puso de relieve la pandemia es el individualismo radical de cierta gente, capaz de desafiar a la propia biología. No se cuidan ni a sí mismos. Voy despacio con esto, porque si bien no es complicado, en realidad, en el fondo, hay un componente para la no comprensión. No queremos cambiar nada. Mirá si un miserable artículo nos llega a cambiar algo. ¡Qué susto!, ¿no? En su reivindicación de la negatividad del sufrimiento, Han dice que olvidamos que el dolor purifica y opera como catarsis. El exceso de positividad aplasta y asfixia. Terminaríamos aplanados por la cultura de la complacencia, sumidos en el infierno de lo igual. Esa zona paliativa de bienestar. Vuelvo al principio y a esta cosa que por ahí se me ocurre a mí de contarte que estoy deprimido por toda esta situación. Y si hay depresión, hay dolor, hay hasta dolor físico, algo te duele en el cuerpo. Porque no es solamente que se aísla el dolor de la depresión en el melón. No, no, pasa a las articulaciones, pasa a la garganta, a los ojos, irritados. Han plantea que el dolor ha dejado de ser un cauce navegable que lleva al hombre al mar. Se ha transformado en un callejón sin salida. Lo trágico sería necesario para afirmar la vida a pesar del dolor. En tanto el dolor es paradigma de la negatividad, ¡ting!, esta campanita suena de vez en vez. En tanto el dolor es paradigma de la negatividad, el sujeto de rendimiento contemporáneo pretende eliminarlo. Ignora que el padecimiento te lleva a una dimensión metafísica que permite dar sentido y ubicar tu posición en el cosmos y en la sociedad. Para Han, ¡ting!, no hay felicidad sin dolor, ya que ésta aparece fragmentada. El dolor se sostiene en la felicidad, que es también algo doliente. Si se ataja el dolor, la felicidad se trivializa en confort apático. Lo necesitamos para una felicidad profunda. La vida es un juego de opuestos. Sos feliz de alguna manera porque una vez no lo fuiste. Sin conocer el sufrimiento, no podés conocer a su otro, que es la felicidad. ¡Ting! Ciertas psicologías positivas u optimistas, y ahí viene el que te palmea y te dice, pero si vos estás macanudo, loco, ya está, dejate de joder con eso de la depresión. Pessoa, basta con eso. Sí, porque en realidad ahí me parece que aparece un reflejo espejado. Yo no quiero estar deprimido, por lo tanto, no te doy el derecho a vos de que te deprimas. Dejate de joder, Pessoa, con eso de la depresión. Por el susto que tengo de ser yo también víctima de la depresión. Mejor, de reconocer que yo también estoy deprimido por toda esta situación. Social, sanitaria, política, etcétera. La vida es un juego de opuestos Sos feliz de alguna manera porque una vez no lo fuiste. Ciertas psicologías positivas u optimistas trabajan sobre la negación del sufrimiento. En cambio, el psicoanálisis necesita que el paciente reconozca su padecer para comenzar el tratamiento. Esto que te leo no es difícil de entender. Es difícil de asimilar, porque va a representar, al entenderlo, un cambio necesario. Y es como cualquier conocimiento. Una vez que conociste, no podés desconocer, sino a través de la voluntad. Esto lo voy a desconocer. Ese es el único camino para desconocer. De otra manera, no desconoces. El otro camino para alcanzar la tranquilidad en la sociedad paliativa son los psicofármacos. El sujeto no quiere sufrir y en lugar de enfrentarse al sufrimiento lo obtura con medicación. ¡Ting! Freud descubrió la necesidad de abrir la herida. Si no tenés capacidad de enfrentar ese sufrimiento profundo, solo están a tu alcance las psicologías rápidas que buscan reemplazar pensamientos negativos por positivos. Pero apenas desplazan el problema vuelve. Son técnicas funcionales al neoliberalismo. Buscan la eficacia del sujeto que debe volver a la producción. Por eso inflacionan el narcisismo en lugar de escarbar y replantearse. Te ponen en mejores condiciones para rendir sacándote del apuro, apelando al vos podés, escribiendo metas cada mañana en el espejo del baño. El gran descubrimiento de Hahn es que entendió que en el capitalismo es mucho más productivo el individuo autoexplotado que el explotado clásico en la fábrica de la sociedad disciplinaria. Se pasa de la coacción del tú debes a la libertad del tú puedes. Libertad ilusoria si las hay. Y aparece, por supuesto, la política. En medio del sentimiento depresivo, aparece la política que busca satisfacer el deseo del votante. No hay verdaderos opuestos y el infierno de lo cual ingresa en la política que pretende evitar el conflicto que produce dolor. El Big Brother, con su cámara de tortura, muta en Big Data amable que bucea en los deseos del votante inmerso en su smartphone como confesionario móvil, quien se expone a la vigilancia. En este nuevo panóptico se siente libre y quiere que lo vean. La minería de datos permite conformar un producto político que se le ofrece al votante cliente. La pugna central consiste en ganar el centro político limado de asperezas para conformar las necesidades del comprador, entre comillas. Las derechas entienden bien esto. En lugar de hacer eje en cuidar la salud, se ofrecen como guardianes de su libertad. ¡Ting! Voy de nuevo porque esto me encantó. Mirá, está a punto de sacarme la depresión. Las derechas entienden bien esto. En lugar de hacer eje en cuidar la salud, se ofrecen como guardianes de su libertad. Es una degradación de la política. A ver quién me deja ir a la cervecería o a correr. La búsqueda de soluciones profundas es dolorosa. Lo contrario son meros tranquilizantes. Una política analgésica. Dice Hahn que no hay más revolución, hay depresión y antidepresivos. Todo lo que te sucede no sería un problema social, sino personal, un tema psíquico que tenés que resolver solo. La política paliativa implica Y no puedo solucionarte nada de fondo, pero intento darte tranquilidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro cómo me está haciendo reflexionar y me está haciendo pensar! Iríamos hacia una homogeneización que expulsa lo distinto en rechazo a su negatividad. También el arte. Acá se mete con el arte. También el arte sería aplastado por lo paliativo. La lisura de la positividad se traslada al arte y lo termina anestesiando al someterlo a la presión del consumo. ¡Ting! Busca ser siempre agradable. Lindero con lo decorativo. Es un arte indoloro, sin conflicto ni ruptura estética. Y el diseño de los productos pasa a ser más importante que su valor de uso. Los bienes de consumo se presentan como obra de arte. El filósofo subraya que los artistas se ven obligados a registrarse como marca. Pero el dolor y el comercio se excluyen y la complacencia conduce siempre a lo mismo. Han rescata la definición de Adorno. Y con esto termino para no abundar, para no deprimirme más. Han rescata la definición de Adorno. El arte consiste en causar extrañeza respecto del mundo. El arte tiene que poder doler. La negatividad de lo distinto entra por el espacio que abre el dolor. Y sigue, y sigue, y sigue. Esto lo saqué de una nota del sociólogo Miguel Ángel Forte, que analiza este libro, La sociedad paliativa, de Byung-Chul Han, y que se titula La sociedad anestesiada por el dolor. En tanto, a veces digo, hablo de estas cosas también, no solo porque creo que me espejo en una sociedad, sino que hablo de estas cosas, ya te lo dije, como el que silba en la oscuridad, tiene tal cagazo que silba para darse ánimos. Mira, Pessoa, vos podés estar muy deprimido, pero tenés que laburar, ¿Para qué te garpan en esta emisora, Pessoa? ¿Para que hables de tu depresión? No, pero no entendiste, vos no entendiste. Yo te explico varias... Sí. Yo no entendí, pero vos lo que hacés es hacer una catarsis por radio. Encima te garpan. ¿Dónde está el tema? Quienes hacemos Estudio País, en el control central está Santiago Conde y en la consola Gloria Sarmiento. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. ¿Qué más? La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, la asistencia técnica con los equipos del estudio de Julio Villarroel. El streaming que usamos es el streaming internacional de este muchacho. ¿Cómo se llama este muchacho? Sí, lo tengo por acá, mirá, el tipo se llama Adrián Badino.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Taca, 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 taca. Nos acompañan en Estudio País músicas y músicos amigos. No esperen nada de mí hoy, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, que lo escuchaste hace un ratito, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza, que le puso letra a la cortina a la final Chorizo. Tengo en la lista esperando a Santiago Segret, que me promete amores y cosas, como si yo fuese una princesa. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual Caro Pórfido al pie del Cerro Champaquí, producción general Juan Estali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, apoyo logístico y emocional la patroncita Leda Berlusconi, desde San Marcos Sierras, en el noroeste de Córdoba, más precisamente en el departamento Cruz del Eje, abrazado a la tía Lina y deprimido como la el Quique Pessoa, en vivo para todo el país. Las vías de comunicación por WhatsApp 351-764-5061, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional, en Twitter somos @ Nacional AM870 y también podés escribir al mail Estudio País Radio Nacional, no, perdón, Estudio País Nacional sin la radio, Estudio País Nacional @gmail.com. Como escuchás, podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste, podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, también en Cuentos de Medianoche. Bueno, ¿y qué sigue siendo la hora que es?
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
No.
Dale.
Te dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una.
Para eso que querés, pedí tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Préstamos.
Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación crediticia, Banco Comafi, sea Avenida Roque, San Fernando, 660, Cabo, 30-60-47-31-018.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste, te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Y ahora... nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Tengo aquí el mapa. Después iré haciendo un zoomcito hacia... pero es un secreto, ¿no? Hacia la calle Maipú. Pero digo, es un secreto, todavía no estoy ahí. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se construyó desde 1536 sobre el margen derecho del Río de la Plata. La Ciudad de Buenos Aires, como parte del Virreinato del Perú, tuvo varias fundaciones. Me causa gracia porque me acuerdo de una cosa de Leloutier. La primera fundación fue en 1536 y la segunda fundación de Buenos Aires fue en 1560. El segundo fundador fundó Buenos Aires en el centro de Buenos Aires y él no lo vio. Según un chistejo de Leloutier y de don Rodrigo Díaz de Carreras. Después, desde 1776, se convirtió en la capital del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810. Desde la sanción de la Constitución de 1880, Buenos Aires se constituyó como la capital federal del país. CABA, desde 1994, al ser definida como Ciudad Autónoma, Buenos Aires adquirió la jerarquía de Estado Autónomo que ya tenían las demás provincias. Durante muchos años, la máxima autoridad de Buenos Aires era un intendente que lo designaba el presidente de la nación. En 1996, el pueblo de CABA pudo elegir su propio conductor con su voto y eligió a Fernando de la Rúa como primer jefe de gobierno en su historia. Población. Bueno, los censos están envejecidos. Este es del 2010, arrojaba 2.890.000 personas. Bueno, seguramente hay más de 3 millones hoy en CABA. La ciudad se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. Ahora sí, me voy despacito a la calle Maipú, 555. Ahí está Radio El Mundo. No, abuelo, usted atrasa. Eso de Radio El Mundo fue hace eones atrás. Ahora es Radio Nacional. Y allí está Nacional Clásica, que está allí en Maipú 555, en el microcentro de la Ciudad Autónoma. Te recuerdo que el edificio sirve de hogar para LRA1, AM870, FM Nacional Folclórica, FM Nacional Rock y Radio Nacional Argentina al exterior. La FM Nacional Clásica salió al aire por primera vez en el año 2006. ¡Ah, mira! Andrea Merenson, ¿estás por ahí?
Acá estoy, escuchando con mucho placer toda tu descripción. Una ciudad que conozco bastante, te diré. Bueno, desde chiquita la he caminado de día, de noche.
Sí, sí, claro. ¿A qué edad ingresaste a la radio?
Yo entré a la radio casi a los 15.
Ah, mira, bueno, bueno.
Pero,
bueno.
Pero iba a los conciertos, sí. Que se hacían en el Coliseo, cada 15 días la orquesta juvenil, sí. Que tenía cada nene, en esa época estaban todos los que hoy están en Europa tocando de solistas y las principales orquestas.
¿Sí? Ah, claro, claro.
Y eran de mi generación, eran un poquito más grandes, Eduardo Basallo, Rolando Cruzar, David Goldfischer, Coricelli, o sea, toda una generación de la cual la mitad se fue a Europa, uh-huh. Y yo era la más chica cuando empecé a ir a la orquesta, ¿no? Uh-huh. Muchos eran hijos de músicos también.
Claro.
Fue una época muy... Y dirigía el maestro Jerko Spiller.
Ajá.
Que era toda una eminencia, ¿no? Y teníamos un miedo bárbaro.
¿Y tu padre, tu padre qué hacía en el mundo de la música?
Mi padre fue fagotista y director de orquesta.
Ah, bueno.
Y mi padre... entró al Teatro Colón a los 19 años,
sí.
Y después, bueno, hubo, no sé, esas cosas que pasan en la política, ¿no? Que los músicos fueron todos a una reunión de sindicato.
Ah, claro.
Más naif,
sí.
Más naif que
muy
el
bueno,
de Villa.
Muy bueno.
Claro, pero le levantaron a todos, sí. Sí, y en el Colón, cuando vos faltas 5 días, quedas cesante. Y él se fue a Chile, y después ganó, después fue a Cuba.
Ajá.
Para la... los años después de la Revolución, fueron 32 músicos para allá.
Ah, mira.
De Uruguay y de Buenos Aires.
Sí.
Y después se fue para Israel, donde ganó el concurso como solista de pago de la orquesta. Ahí en el, todo ese rotero fuimos naciendo nosotros.
Sí, sí, sí.
Y yo llegué a la Buenos Aires de vuelta porque tenía casi 5.
Bueno, vos sos fagotista.
Sí, como mi papá.
Bueno, exactamente, por eso me imaginaba y sí, te pregunté qué hacía tu papá, era fagotista. Bueno, no sé si mucha gente de la que está escuchando alguna vez se acercó a ese instrumento maravilloso, independientemente de su sonido, es maravilloso en su factura. Es un tubo de madera precioso y que creo que en el coronamiento debe tener, no sé si algo de plástico hoy en día, pero aparentemente debió ser de marfil en el pasado, ¿o no?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, además las maderas, ustedes ahí hay como los autos, de Mercedes sí. Hasta el...
Claro.
El chiquito o el Citroën.
Sí, sí, claro. Sí,
antiguo, ¿no?
Sí, sí.
Pero tenés, o sea, yo por suerte heredé, le compré, por supuesto, en cómodas cuotas a mi padre, un Mercedes.
Sí.
Un instrumento, se llama Heckel, es la marca.
Ajá.
Ahora me espera como 10 años para que tengan uno.
Sí, sí.
Y ese es un instrumento que es una madera, además es precioso y tiene como 80 años el que tengo.
Ajá.
Y es un instrumento de una numeración muy especial, que es de las mejores que hay, ¿no?
Qué
un instrumento importante, ¿no? Y,
sí.
Pero uno lo toca, da el tacto, ¿viste? Ese
¿El fagot tiene un registro parecido a la voz humana?
Sí, bueno, depende de qué voz humana, ¿no? Si es Elena Roger, te diría que no.
Sí, claro.
Si es Víctor Torres,
sí,
te diría que sí.
No, pero yo cuando lo escucho, digo, es este, no sé, tiene un timbre parecido a la voz humana y me da la...
Es el registro de los graves, ¿viste? Como
eso,
el violoncelo.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero ahora que llega bastante agudo, ¿no? O sea, con el desarrollo del virtuosismo romántico... empezaron los compositores a ver los intérpretes, empezaron a desplegar su...
Sí, qué fascinante el mundo este. Qué fascinante.
Pusieron un brete y bueno,
Andrea, ¿por qué... ¿Por qué cuando...?
La primavera.
No, está bien, dale.
Súper aguda, que empieza muy agudo, eso que
digo. Ah, claro. No, yo leo fagot... y en la cabeza me suena pa 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 pa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ese es el aprendiz de hechicero de Paul Dukas.
Sí, señora. Muy
bien. Y además,
sí.
Walt Disney lo utiliza en el primer Dinastía.
Sí.
En ese episodio donde Mickey Mouse es un aprendiz de hechicero.
Eso, y baila con las escobas y los cubos de agua.
Exacto.
Maravilloso. Bueno, pero yo no te llamé para esto, me estoy entreteniendo.
Está divertido la cosa.
Me estoy entreteniendo. Bueno, pero quiero que me hables. Sí, quiero que me hables de Nacional Clásica. Me acabo de enterar que hace solo 6 años que está en el aire.
¿Qué he hecho qué?
Que hace solo 6 años que está en el aire.
Claro, porque en realidad yo cuando entré a Nacional, era Nacional, Radio Nacional, yo entré en el edificio de Ayacucho,
sí.
Soy de esa época, y había una sola radio, o sea, no estaban todas las FM, y preponderantemente lo que se escuchaba en Radio Nacional era música clásica.
Claro,
pero hubo un periodo nacionalista donde, viste, los clásicos se cruzaban con el folclore, con las raíces,
sí.
Era mucho más popular. Después hubo toda una tendencia más contemporánea, cuando aparece Irkam en Francia, Bulles, Gerardo Gandini, Alicia, bueno, son los compositores que miraron hacia otro lado,
claro.
Y ahí encerraron a los nacionalistas, y la música académica o clásica pasó a ser más ajena a la gente.
Ah, sí, okay. Bien,
¿no?
Okay, sí.
Hasta ahora.
Sí. Sí,
¿Vos crees
que ha sido ajena en el pasado y que ahora ya no lo es?
No, yo creo que era más habitual, o sea, era más común a la gente antes que ahora.
Sí.
Ahora lo que hay son menos prejuicios en los músicos.
Tocar, sí.
Entre los músicos populares y los académicos no se podían ni ver, se quedaban. Sí. Y no entraba al Colón ningún músico popular.
Claro.
Ni
claro.
Mores, ni Salgán, de los genios, ¿no?
Sí.
Y ahora, bueno, ya han entrado todos.
Sí. ¿Cómo definirías la música clásica hoy, digo, no en el pasado? ¿Qué es la música clásica hoy?
Mira, yo tengo una visión diferente por todo lo que ha sido mi carrera, que he trabajado con compositores, lo he buscado, porque tuve un profesor brasileño que generó todo un repertorio de música brasileña.
Sí.
Los brasileños no han tenido prejuicios y han tenido tipos muy bizarros como Villalobos, que bueno, escribía y escuchaba el fútbol al mismo tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Sin los prejuicios que hubo, sobre todo en Buenos Aires, donde bueno, se miraba hacia Europa, Francia, ¿no?
Sí.
Y yo me dediqué a construir un repertorio para mi instrumento, que es un instrumento netamente de música académica, el Fagot, que no había en música argentina. Y así me pasé la vida tocando siempre 2 conciertos, 27 conciertos, en serio, pero no hacía la cómoda, ¿viste? Que
sí,
iba y tocaba Mozart, Weber, Hummel, Tolo, Vivaldi, ¿eh? Y un compositor, un estreno de un argentino o un latinoamericano.
Claro.
Así fue que me pasaba soplando 50 minutos para demostrar que hacía la música nuestra.
Sí, claro.
Y las creaciones.
Ajá.
Que hoy se tocan en todo el mundo, a raíz de todo ese repertorio que fuimos generando. Bueno, tuve una visibilidad. Pero bueno, nada, hacía lo otro también para demostrar que podía.
Sí, ok. Que era posible. Bueno, vuelvo un segundo al fagot. Tiene una boquilla que tiene una S, una curva, como un cañito con una curva. Lo que no sé es de qué manera produce el sonido, si es con una lengüetita.
Sí, es de la familia de las cañas, dobles cañas. El fagot y el oboe son 2 pedazos de madera que se tallan.
Sí.
Que con vapor se les va dando el cuello para que pueda insertarse en el túnel, de metal.
Sí.
Y son una pesadilla de todos nosotros. Pasan 10 horas haciendo cañas y que sirven 2 y después viene la humedad o viene el frío y el calor y nunca están exactamente igual.
Sí.
Ahora, por suerte, aparecieron unas que son de plástico que son mucho más igual, como dicen.
Sí. Y no sufren, no por ser de plástico, digo, no sufren un cierto rechazo.
No, fantástico. Entonces, que vos la ponés y sabés cómo va a sonar. Las otras, al principio, yo cuando empecé a tocar con esas, todos me miraban mal, torcido, de Colombia, todos mis compañeros. Ahora tocan todos con esas cadenas.
Está bueno.
No cambia mucho el sonido y lo que sí te da es una tranquilidad de que tenés algo que es fiable, ¿no?
Claro.
Hay mucha investigación en ese terreno.
Contame.
Bueno, la radio clásica
que
estamos tratando de desarrollar, pues, en una época súper fácil, imagínate.
Sí.
Tenemos hemos incrementado como un 70% la producción, pero un 100% de negación de gas de radio. O sea, ninguno de nosotros está yendo desde hace más de un año.
Claro.
Estamos produciendo todo desde las casas, armamos una ingeniería, una dinámica, y dijimos, acá no se cae nada, acá salimos y redoblamos la apuesta, ahora estamos saliendo con una revista y un disco. Pues hay que estar con la gente, o sea, ¿qué es lo que va a hacer alguien que está encerrado en su casa? La mayoría está encerrada en su casa.
Sí, señora.
O mira la televisión.
Sí.
O escucha la radio.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo las que hacen las tareas domésticas, escucha la radio. Hay toda una generación que nos sigue. Y viste que tuvimos también unos meses que nos tocó la educación.
Claro.
Las escuelas.
Claro.
Y bueno, ahí las señoras estaban un poco molestas porque querían escuchar. Nosotros tenemos una franja a la mañana que somos conservadores. Le damos el gusto a todo el mundo.
Sí.
Y del mediodía en adelante, todos programas, había poca entrevista, había poco artista que iba al piso, salvo Boris,
claro,
que sigue de noche, a medianoche.
Sí.
Y ahora tenemos dos franjas todos los días, a la tarde y a la noche, con invitados, que por supuesto son por teléfono, y tenemos a ver de nuevo, en realidad todos los semanas también,
sí,
de mediodía en adelante son todos programas con un plantel fantástico, la verdad que
bueno.
Me da miedo hasta,
bueno,
hasta decirlo.
Bueno, y la revista esta de la que me hablaste, ¿empieza a salir ahora?
Ah, sí, salió la semana pasada.
Ahí está.
Y la revista lo que intenta es hacer un puente con las provincias, porque como la radio clásica llega nada más, o sea, por aire, llega a 100 kilómetros,
sí,
le estamos dando mucha promoción a la radio online y a alianzas con las provincias.
Sí, claro.
Y ahí está el tema de, bueno, que le pierdan el miedo a la música clásica, entonces están armando programaciones así más fáciles, los locutores que le pierdan el miedo. O sea, que yo me doy cuenta de que hay como un sobre respeto que ya raya con el temor.
Sí.
No sé si será que los nombres de los compositores son difíciles o hay mucho respeto. Y en algunos casos ese respeto se vuelve miedo. Y no,
sí,
miedo,
sí,
porque
sí, sí, miedo.
La música clásica no es elitista. La hacen elitista.
Bueno, vamos a convenir que dentro de la música clásica, voy a usar un término tonto, pero hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles. Sí, no es lo mismo escuchar un Mozart que escuchar un Sibelius.
Sí.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Bueno, pero ahora hay que escuchar Gardelín, hay que escuchar Guastavino,
Guastavino.
O sea, todo lo, hay que ir, a mí me parece que hay que ir entrando con los nacionalistas, que fue toda una generación que se archivó. Yo, mira, lo que estoy disfrutando escuchando a Alberto Williams, Janeo,
Ginastero,
descubrí que era una cantidad de, porque hicimos una biblioteca para festejar el centenario de la radio, en alianza con 100 radios del mundo, para que cada uno ponga 100 tracks de sus compositores no tan conocidos.
Eso
¿no?
es, eso es.
Y, y ahí y la cantidad de cosas, y además mujeres.
Sí.
Mujeres. ¿Vos sabés que en el mundo hay un 2% de obras de compositores que se programan? Nada más.
2%.
Y un 5% de directoras.
Ah, mira.
Hay un montón ahora.
Sí.
O sea, no es que no hay. Y bueno, en esa línea también estamos trabajando mucho. Tenemos 4 programas nuevos.
Sí.
Que se dedican a las compositoras, a las directoras, a las gestoras, a las intérpretes, a las musicólogas.
Sí.
Y muy buenos.
Está bien.
La verdad que muy, muy buenos.
Está bien.
Y estamos todos trabajando en paz. No hay riñas.
No hay riñas. Claro.
No,
es maravilloso. Sí, sí, el costado viene a ser el costado bueno del COVID.
Sí, 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 fantástico. Y estamos trabajando mucho con compositores de todo el país.
Ajá.
Y en esta revista sale un disco. Porque no sé si vos te acordás, había una revista que llamaba también Clásica, Radio Clásica, que dirigía Santiago Chesurian, una radio privada, y sacaba una revista todos los meses con un disco. Entonces los que éramos más inquietos y queríamos grabar y cosas más raras que no había, cero, no hay ceros comerciales, encontramos ahí una motivación. Le llevamos el máster y cada mes sacaban uno. Yo me quedé con esa, con esa referencia que es necesaria. Y entonces, bueno, ya este año vamos a hacer 9 producciones, 9 discos.
Sí, mira qué bien.
El primero es el de Marina Calzado, que es percusión, una mujer, todas obras argentinas. La colección se llama Músicas y Músicos Argentinos, pero de compositores serios en lo académico, ¿no? En lo clásico. Sí. ¿Qué es la música clásica? La música clásica es cuando se escribe, o sea, no solamente Mozart, Beethoven, Vivaldi, lo que suene europeo. Yo digo, música clásica es Gardelín, es Giostel, es Guillermo Salman, es Genanes, es Sorín.
Claro.
Ayer Nico Sorín me mandó una obra que me encantó, Sinfonía Antártica, y muchos que tienen Mocker, Entre Ríos, con influencia de las músicas de identidad.
Claro.
Entonces, de repente, bueno, en el disco que salió en la revista de Marina Calzado, que hay varios piazzolas también, hay una samba que me encantó, de Guillo Spell, que también escribe muy contemporáneo, medio raro, pero claro, también tiene toda la raíz folclórica viene de ahí.
Eso.
Y me encantó. Creo que uno, dos, tres. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo que me pasa a mí, o sea, cuando yo dejé de tocar música contemporánea por 20 años, dije, bueno, ahora quiero, mi último disco son todas zambas, chacareras, pasillos, solos y toda música latinoamericana. Dije, quiero que con los instrumentos y con las formaciones sinfónicas se lleve a la sala de concierto nuevos lenguajes.
Claro.
Piazzolla es un nuevo lenguaje, para que la gente entienda.
Seguro, ¿no? sí.
No es ni tango ni clásico, pero hoy es clásico.
Claro.
Hoy se toca Piazzolla en todas las orquestas del mundo.
Sí.
Es el clásico.
Seguro.
Entonces, le pegaban los tanqueros, le pegaban los académicos, el pobre tipo quedó en el medio.
Sí.
Pero yo cuando estuve en Islandia, preguntaron, se chicanearon entre el director de la radio y el musicólogo, y dice, bueno, ¿vos qué sabés de Argentina? Porque todavía yo toco música argentina. Y el musicólogo le dice, Piazzolla, Ginastera.
Ah, mira.
Y Maradona.
Ah, mira, claro, le faltó
Maradona.
Le faltó Maradona.
O sea, tengo una
Andrea, bueno, te agradezco mucho este ratito, esta pintura de Nacional Clásica, esta posibilidad de acercarme a un fagot. Mirarlo nuevamente con la imaginación, por supuesto, pero mirarlo nuevamente, prestarle atención. Así que bueno, te agradezco mucho, te mando un beso.
Si quieren escuchar Argentina con Pablo, yo acabo de terminar, que también la hago dos esta noche, mi página web, y ahí subí todos los discos y las grabaciones de todos los compositores argentinos.
Ajá.
Que es interesante escuchar para ir desmitificándolo y abriendo la cabeza también.
Muy
y acercando
bien.
También a otros compositores.
Muy bien.
Es un poco la línea que queremos desarrollar en la radio.
Okay.
Con orquestas juveniles y con orquestas de todo el país, ¿no? Que hay muchas y muy buenas.
Bueno, gracias, Andrea. Te mando beso.
Gracias.
Chau. Bueno, escuchaste a Andrea Merenson. Sí, claro. Escuchá, porque por acá tengo algunos datos de Andrea Merenson. Acá. Recibió la distinción de Woman of the Year 1998 del ABBY en Estados Unidos. Seleccionada Mujer del Año por el diario Clarín en 2005 y ganadora del Grammy Latino 2005 a la producción de álbum clásico. Directora de Nacional Clásica FM 96.7. ¿Y dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.
Buen día, Quique. María Lloyd desde Esquel te está saludando. Se escuchan las cachañas por ahí que anuncian, siempre se dice que anuncian la nieve. Por ahora no hay noticias, pero es una hermosa mañana y no quería dejar de saludarte desde la esquina de la radio, ya acá enfrente del Centro Cultural Melipal, para estar en comunicación con ustedes. Un abrazo.
Play
A ver. Algunos oyentitos que han escrito a nuestro PGM, que quiere decir programa. Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe. Hola, Quique, siempre disfruto de tus palabras iniciales. Hoy especialmente me identifico. Abrazote. Miriam Amari desde Caballito Cava. Buenos días, Quique. Acá firme, como cada sábado, estamos con vos. Cacho Pérez desde La Plata, Buenos Aires. Buen día, maestro. Con alegría, escuchando el mejor programa y conociendo este gran país. Gracias, Quique, por difundir que Argentina es un gran país. Abrazo grande. Gracias, maestro. Ricardo Cabalín, desde Casilda, Santa Fe. Hola, Quique, te dejo una de Nietzsche. El hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos y dedicado a preservarse y evitar el dolor. Beatriz Magariños desde Vicente López, Buenos Aires. El comienzo de este sábado me dejó muda. Gracias. Emiliano González, desde Río Ceballos, Córdoba. Hola, Quique. La negación de los efectos producidos por las medidas de la cuarentena puede ser un acto de ocultamiento, muy cerca de la mentira. Minería, agrotóxicos provocan la destrucción del sistema inmunológico. ¿Cuántas víctimas hay? No hay muchos libros escritos en este sentido. Un abrazo, Ricardo Gordo Elena, desde La Roca, Entre Ríos, La Cumpa. Lo escucho todos los sábados. Gran abrazo. Soy amigo de Kika Keneteman. Ah, mirá, los decís como si fuese una garantía. Betty Romeo, desde Esquel, Chubut. Hola, Quique, querido, el Chubut. Estamos en una situación crítica desde el viernes, cuando en la legislatura nos rechazaron el tratamiento de nuestra iniciativa popular 2020. Fueron 13 diputados que no permitieron el tratamiento contra 12 que así lo querían y con dos abstenciones del Partido Radical. Desde entonces hay una toma pacífica en la Muni de Esquel, el corte de Ruta 3 y en la Ruta 40 a la altura de la comarca. Tememos por lo que pueda suceder en los cortes porque está la gendarmería, la policía y el ejército en ambos lados. Queremos visibilizar esta lucha y hacer responsables a los gobiernos provincial y nacional por este arrebato a la democracia y por lo que pueda suceder a los cumpas en dichos cortes. Queremos que retiren de la legislatura el proyecto nefasto de zonificación de la provincia para la habilitación de la mega minería de Arcioni. Este es un llamado urgente a todos los argentinos que se solidarizaron con la misma lucha en Mendoza para que nos apoyen. Y a vos, Quique, gracias por mostrar la realidad de nuestro reclamo. Samuel White, desde Bilbao, España. Quique, buen día. Galeano estuvo muy cerca de Piazzolla en sus últimos años. Un maestro. Atento que se viene el pitilín. Ojito con el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Santiago Cafiero inauguró dispositivos de contención social en Santa Fe y visita la estación ferroviaria de San Cristóbal. Junto al gobernador Omar Perotti y los ministros de Defensa, Agustín Rossi, de Transporte, Alexis Guerrera, el jefe de gabinete encabezó el acto de presentación de un dispositivo de abordaje territorial en una cogestión entre el municipio de Rafaela y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Murió una estudiante de periodismo de 23 años de Lomas de Zamora tras contagiarse de coronavirus. Sol Casella trabajaba como redactora en la Agencia Universitaria de Noticias de la Facultad Bonaerense y falleció por complicaciones respiratorias luego de irse de su cuerpo el virus de COVID.
Internacionales.
Hamas está dispuesto a seguir bombardeando Israel, lo aseguró el vocero del ejército hebreo Ronnie Kaplan, en medio de ataques cruzados con cohetes, quien sentenció que están lidiando con un grupo de terroristas. En tanto, reveló que alcanzaron objetivos militares mientras se registra un muerto por el último ataque a Tel Aviv. Kaplan sostuvo que el odio es tan grande que están dispuestos a herir a la población y advirtió que esperan lo peor. A todo esto, un bombardeo israelí destruyó el edificio de más de 10 pisos en Gaza, donde funcionaban medios de prensa extranjeros, entre ellos la televisión qatarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press. En tanto, se realizan marchas pro-palestinas en Irak y Londres.
Tránsito.
Se produjo un choque de 8 autos en la ruta 12, después del complejo Zárate Brazo Largo, entre Entre Ríos y Buenos Aires, justo al límite. Por favor, hay 3 heridos, tener paciencia, se estima que en 20 minutos se va a habilitar y transitar por banquina a 20 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 9 con muchos camiones hacia Rosario. La ruta 40, Villa Angostura, San Martín, Junín, normal pavimento húmedo, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Para Buenos Aires y alrededores, se espera hoy una máxima de 21 grados, muy buen tiempo, al igual que mañana domingo, con 22 grados de máxima. Las lluvias recién llegarían el viernes a la mañana, con tormentas aisladas. Ahora, datos todavía de la hora 9 en Capital Federal y alrededores. Temperatura 8 grados, 2 décimos, humedad 96%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Hola, Quique, buen día.
Quique, querido, hay magia en el aire.
Mari, Mari, Chuleini,
para toda la audiencia.
Compro unas medialunas y ya me voy para la radio. Me voy a hacer una recorrida acá por el Calafate.
¿Cómo se vive en la ciudad?
Caminando hacia Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Ya casi llegando a la emisora.
De nuestra puna de Jujuy, de nuestro norte argentino.
Si el río sigue bajo, a ver qué hacemos este fin de semana.
Un abrazo bien fueguino para todos los que hacen la radio pública.
En Estudio País.
Gracias a la radio.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Bueno, otra vez estoy con el mapa de Chubut, la provincia maravillosa. Bueno, siempre digo lo mismo porque en realidad todas las provincias tienen sus cosas maravillosas, pero cuando fijo la imagen en una de las provincias, específicamente ahora en Chubut, digo, empiezo a ver la cantidad de lugares maravillosos que tiene esa provincia. Limita al norte con Río Negro y al sur con Santa Cruz, ambos límites totalmente artificiales. Al este limita con el mar argentino y al oeste con la República de Chile. Antes de la llegada de los realistas, el territorio estaba poblado por el pueblo tehuelche en la zona de la costa, y sobre la zona andina de la provincia habitaba el pueblo mapuche. El territorio nacional del Chubut se creó en 1884 por la ley número 1532 y se estableció como capital a Rawson. Población. Se estima, harto estoy de repetir esto, ¿por qué no hacer? Vamos a hacer ahora con pandemia un buen censo. Mirá qué interesante, porque está todo el mundo en sus casas. Entonces, sería ideal hacer, bueno, dejá de decir pavada, Pessoa. La población se estima, a ver, ¿cuántos había en el censo 2010? 509.108. Bueno, 620.000 habitantes, ponele ahora.
Esquel, ahí está, estoy haciendo un zoom sobre esa zona que tiene unos lagos, unos parques, unas reservas, ahí está la Reserva Nacional Los Alerces, ahí estoy mirando Trevelín, estoy en un sitio que se llama Aldea Escolar, y después está, bueno, Esquel, que es a donde quiero ir. El nombre de Esquel deriva de una voz tzonek, que significa abrojo o abrojal. El nombre expresa la característica de la flora local compuesta por arbustos espinosos, coirón, neneo, calafate. Esquel fue el lugar de paso casi obligado entre una y otra vertiente de los Andes. Ahí está el expreso patagónico La Trochita, bueno, que conocimos a través de su ex maquinista Héctor Lista, ¿te acordarás? Población, otra vez, más o menos 45.000 habitantes. Voy a ir a comunicarme con LRA 9 AM 560 y FM 88.7, es que el Chubut. María Lloyd, ¿estás por ahí?
Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Quique?
Bueno, hasta acá vamos bastante bien, digamos. Bueno, mantengamos esta comunicación, cosa de que no se nos corte. Siempre estoy rogando que la comunicación no se corte.
Imagínate, además, acá en el sur estamos bastante acostumbrados. Hay bastantes problemas de comunicación.
¿Naciste en Esquel?
Nací y criada, sí.
Sí, sí. ¿Y
qué
pasó?
Tuve la suerte.
¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Pero contame, contame detalles escabrosos.
Detalles escabrosos, sí, bueno. Te podría contar mucho.
Fue un chiste, María.
Pero la verdad es que mi vida ha sido hermosa acá en la ciudad de Esquel. Estamos cerquita y rodeados de naturaleza constantemente. Sí, fue la razón por la que también decidí volver. Yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires.
Ajá.
También estudié en TEA, periodismo.
Mira,
Y estuve allá 11 años y me volví por la misma razón. Extrañaba realmente ver las estaciones. Esta es una estación en particular, el otoño, en Esquel, que se prende en los colores de una manera poética, por decirlo, porque también empezaron a caer de a poquito algunas nevadas y se ven las puntas de las montañas blancas y abajo los árboles amarillos, rojos, verdes.
Sí,
es un espectáculo para la mirada y, bueno, por suerte me volvió a cobijar mi lugar.
María, Esquel tiene un río que pasa cerquita, porque veo que están de los lagos, están a unos kilómetros.
Sí, estamos de lo más cerca de los lagos, del lago que estamos es a 60 kilómetros de ahí en adelante, que el último ahí en la punta del lago, le decimos que es el Sotelausken.
Sí.
Estamos hablando del Parque Nacional Los Alerces.
Sí,
y el último que hay es el Rivadavia, ¿no?
Sí.
Que está como a 100 kilómetros, obviamente con algunos otros vericuetos para llegar, porque de caminos de ripio y demás.
Sí.
Pero sí, estamos cerca de, vería más, un arroyo, que es el arroyo Esquel, que pasa por la punta de la ciudad, en la entrada, y después tenemos el río Percy, que el río Percy es un poco más grande.
Ajá.
Y depende del lugar por el que vayas, vas a estar un poquito más cerca del Percy, ¿no? Que pasa por el costadito entre Belén y lo tienen en la vereda, digamos.
Che, ¿y se pesca ahí?
Sí, se pesca hasta salmón del Pacífico.
Uy,
en un
socorro,
momento del año.
Socorro.
No sabés lo que es.
Sé lo que es, por eso te digo socorro.
Bueno,
qué locura.
Pero después, en general, desde octubre y hasta abril, la pesca deportiva, obviamente se trata de truchas, arcoíris, marrones y demás.
Uh-huh.
Hay algunos emprendimientos que trabajan tienen ya muchos años con guías de pesca, con pescadores que vienen sobre todo de Estados Unidos, Canadá y demás. Además de, por supuesto, el turismo nacional. Pero si vos me preguntás a mí, los pescadores que se pueden ver acá en Esquel son o todos esquelenses o muchos de afuera que vienen a los lodges de pesca.
¿Y pescan con devolución o pescan y se llevan la pieza?
La mayoría de la gente en general está bastante en desuso, por suerte, obvio que siempre tenemos las excepciones, están bastante en desuso y se devuelve. A lo sumo saca para comer, pero está permitido por ley que lo hagas. Hay una limitación de una cosa por día.
Sí, sí.
Siempre hay momentos que se cuida un poco más Por supuesto que es por temporada, ¿no es cierto? Están pidiendo ahora la extensión de la temporada justamente de pesca porque, bueno, no fue tan demandada la pesca este año y se podía extender un poquito más. La razón por la que se da de baja la temporada es justamente para cuidar a las truchas, ¿no?
Claro,
que sigan existiendo.
Sí.
Pero como no fue el caso este año, al haber una baja en el turismo...
No, seguro. Abundó.
Sí, se estaba pidiendo una extensión de la temporada.
Lo que no abunda es el personal en la radio.
Ay, sí, son días en realidad. Somos un montón, por suerte, y somos un gran equipo. Trabajamos en conjunto a la mañana y a la tarde en la continuidad, por suerte, entre los productores para llevar la agenda local y la agenda de todos los días.
Sí.
Pero bueno, estos vericuetos de los que hablábamos recién de la pandemia hacen que nos tengamos que reacomodar en el día a día y hacer todo de todo un poco.
Che, ¿la AM y la FM están en el mismo edificio?
Estamos en el mismo edificio, sí, son dos salas, están una separada de la otra, por supuesto, con dos salas de edición.
Ajá,
bueno. Tenemos un espacio, dos espacios de reunión para bueno, trabajar y ahí nos vamos encontrando, bueno, ahora con la pandemia nos ubicamos uno en cada lugar.
Claro.
Es un edificio bastante grande. Este año, además, la Radio Nacional Esquel cumple 60 añitos en noviembre.
Ah, mirá.
Así que de pronto vamos a empezar seguro con los festejos de la radio, que bueno, como todos sabrán, es una radio que nació como Radio de Frontera, en un momento donde solo se escuchaban las radios de Chile, acá en la ciudad, y bueno, fue un hito importante al punto que sigue siendo para, sobre todo, las zonas rurales.
Qué maravilla.
Hoy arrancamos la charla hablando de la comunicación, es un gran problema la comunicación.
Sí.
No, internet no existe o existe solamente en las escuelas.
Ajá.
Entonces hay como muchas dificultades y por suerte la Radio Nacional Esquel es un espacio de comunicación y un espacio de servicio para nuestras zonas rurales que tanto nos necesitan, ¿no?
Claro, y me imagino como en tantas otras radio nacionales el tema de los mensajes, porque por ahí yo llamé a un teléfono de la radio donde seguramente es una central telefónica. Bueno, si usted quiere comunicarse con tal, marque 1. Si usted quiere dejar un mensaje, marque no sé qué cosa. O sea que es evidente que esto de los mensajes es cotidiano y permanente.
Es una sección que tiene, se llama Mensajes a Pobladores, que tiene años de historia, ha sido motivo de muchos libros y de mucha bibliografía, porque tiene la particularidad de que estando en el año 2021 sigue siendo un espacio primordial de comunicación de las regiones rurales.
Sí.
Se notifican, espérame en la tranquera, la hora señalada, lo convenido, hay como todo un lenguaje construido y es una parte identitaria muy grande para nosotros, no solo como radio que está al servicio de la comunidad, sino también como identidad, ¿no?, de la Patagonia, ¿no?, de lugares que están lejos, capaz que no tanto, porque uno dice, bueno, 60 kilómetros, pero en la montaña, en la cordillera,
no,
en invierno...
Ni hablar.
Es otra la distancia.
Seguro.
Así que es un orgullo para Esquel, esta radio.
Hubo una nevada re furiosa el año pasado. ¿Qué es lo que pasó con eso?
Sí, bueno, fue una nevada en general. Si uno se pone a pensar, yo que nací y me crié acá, cuando éramos más chicos las nevadas, o sea, no podías abrir la puerta, tenías que salir con la pala, en la ciudad de Esquel.
Sí, claro.
En los últimos años eso ha bajado bastante, pero hay algunas zonas, y sobre todo en estos últimos dos años, que han habido algunos cambios climáticos en donde por ahí el calor aumentó un poquito. Bajó también la humedad durante el verano, aún a seco, acordémonos que estamos en una zona de transición entre la estepa y el bosque andino.
Sí.
Acá, entonces, es un lugar seco, pero se ha aumentado exponencialmente la temperatura en verano y eso hace que en invierno se vuelva más frío. Algunas, eso pasó el año pasado, sobre todo en las regiones altas de acá de la cordillera, estamos hablando de lugares como Cuyamen, que son pequeños pueblos, ¿no?, que están cerquita nuestro y que, como te decía, somos el medio primordial para pueblos como ellos, que tuvieron una enorme devastación de los animales. Han muerto una gran cantidad de animales.
Claro.
Este año han recibido un apoyo económico para comprar animales por parte del gobierno provincial con fondos nacionales. para poder asistirlos y que puedan recuperar aparte de esos animales, porque dependen de las ovejas, ¿no?
Sí,
sobre todo,
sí, sí.
No sé si han visto en internet dando vueltas algunos videos donde se ven hasta dónde le llegaba la nieve.
Uh-huh.
A esto hay que sumarle, ¿no?, las condiciones precarias con las que viven algunos peones de campo, cuidadores de campos.
Claro,
Y se ha vuelto, ha sido muy, muy difícil. Ha sido muy difícil para la comunidad de Cuyamen salir de esa nevada, y la radio fue un punto central de comunicación y de asistencia,
sí,
¿no?
Sí,
los vecinos tienen mucha pertenencia con la radio, en donde se empezó a trabajar en la generación de donaciones. Enseguida la gente responde y pudimos hacer un enorme trabajo de colaboración,
claro,
con Cuyamen, que estaba con quienes estábamos en constante comunicación, ¿no?
Se
pautan horarios, entonces el jefe comunal se acercaba al teléfono fijo que tenían en esta situación, en donde habían quedado incluso vecinos aislados,
sí,
y día a día íbamos contando el trabajo que hacían, que es era a pulmón puro.
Sí, sí, sí.
Este año he recibido también algunos vehículos que son importantísimos, sobre todo 4x4, porque estamos hablando de regiones montañosas, regiones muy difíciles de ingresar y que no pueden hacerlo de otra manera. Y esperemos que haya alguna otra previsión, ¿no es cierto?
Sí.
Eso se debe a falta de previsión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Okay. A veces nos volvemos bastante urbanos y nos olvidamos de cómo es vivir en el campo.
Estaba pensando justamente en esta descripción y en cómo la radio de alguna manera disminuye un poquito, aunque sea, no te digo el frío, pero ese acompañamiento que la radio da, disminuye esas soledades tremendas que debe haber por la zona. Pensaba en cómo se calefaccionan, cómo se cocina, no todos deben tener gas natural, la leña, por ejemplo. ¿Hay acceso a la leña o es cara?
Si la venden es cara. Hay acceso,
claro,
a la leña porque hay trabajo artesanal, manual,
sí, claro,
de los pobladores que se encargan de buscar su leña, pero
bien,
acceder a ella es caro y hay un montón de planes. El Plan Calor es uno de ellos, en donde asisten con un mínimo de leña,
sí,
a cada familia, porque sí, parece, uno es lo que digo, se acostumbra un poco a la vida urbana y hay un montón de comodidades,
sí,
que parece que no hubiese pasado el tiempo, y tienen que ver un poco, bueno, también con cuáles son las prioridades de los gobiernos, ¿no? No es nuevo lo que pasa con las zonas rurales de acá de la región.
Está bien. María, ¿qué pasa con la megaminería en la zona?
Mira, la megaminería es
a
un
ver.
Capítulo que no termina tampoco. Como para darles una idea, a los que no conocen la historia de Esquel, en el 2003 se votó en un plebiscito que el 81% de la población de acá de Esquel votó por el no a la mina.
Ajá.
En relación a un emprendimiento megaminero,
sí,
de oro en el cordón Esquel, que estaba planteado acá a 15 kilómetros de Esquel, implicaba la desaparición de una montaña entera, además del uso de cianuro.
Todo
esto
generó
un movimiento en toda la provincia, al punto que hoy existe la unidad de asambleas ciudadanas de acá de la provincia del Chubut,
una
gran cantidad de asambleas,
sí, sí,
que defienden el no uso de la megaminería, gracias a lo cual también se logró promulgar una ley, que es la ley 5001, en donde se prohíbe la megaminería. Por los pericuetos legales que tiene esa ley, que, bueno, opinión aparte, no es tan así, pero estas cuestiones que hacen a los movimientos legales, le permiten al gobernador de la provincia, a pesar de haber prometido en campaña que no iba a promover la megaminería,
sí,
generar un proyecto de zonificación. ¿Qué significa eso? Que se determine un área en el interior de la provincia, que parece un cuadrado hecho con paint, si vos mirás el proyecto,
sí, uh-huh,
para generar ahí un proyecto megaminero bastante importante que está sobre una cuenca. El motivo, la causa del movimiento del no a la mina es ni en la meseta, ni en la cordillera, ni en la costa, porque el agua es la misma para todos.
Claro,
el río Chubut,
claro,
llega,
sí, sí,
llega hasta la costa de la provincia, que ya tiene un montón de problemas de agua. Y La situación hoy es que se volvió a presentar hace un tiempo la segunda iniciativa popular, es un proyecto para continuar profundizando la prohibición de la megaminería en la provincia, fue rechazada por la legislatura la semana pasada, y se está exigiendo con tomas en municipios, de hecho el municipio de acá de Esquel está tomado, hay una mediación planteada con el gobierno municipal, para que bueno se resuelva esta situación, porque bueno el municipio está con servicios mínimos, pero es una manera de visibilizar y de impulsar a los intendentes que tomen cartas en el asunto.
O sea que hay una cuestión de tensión permanente con el tema.
Siempre, todos los cuatro de mes, pero es gracias a la Asamblea que mantiene la visibilidad.
No tengo dudas.
Todos los cuatro de mes se hacen marchas del no a la mina, y ahora, bueno, hoy también va a haber el viernes a la noche, una marcha, una convocatoria, una marcha para, bueno, continuar, ¿no? Presionando a los gobiernos y que se baje este proyecto de zonificación que es impulsado por el gobierno de Mariano Alfonsín.
Es decir, sobre llovido mojado, decían antes, encima del COVID, la permanente lucha en contra de la megaminería.
Tal cual, es así. Encima del COVID, encima de, bueno, de ya dos años casi de salarios escalonados, hay un enorme problema financiero de la provincia del Chubut.
Claro.
Eso trajo también una gran y enorme cantidad de movilizaciones, se hicieron varios esquelazos por parte de los trabajadores públicos. Tenemos el hospital en relación al COVID con las camas completas y en una situación crítica, sumándose a esto también un caso confirmado de hantavirus, que también es una enfermedad que nos pegó el año pasado, en el verano del año pasado, azotando específicamente a Puyén, pero bueno, hay una alerta con respecto al tema porque han habido mutaciones que también permiten que se contagie más fácilmente la gente y tiene mucha mayor letalidad que el COVID. Así que estamos en una situación compleja.
Bueno, María, se me ocurre pensar en estas contracaras, ¿no? Que no son contrasentidos, pero son contracaras. Me podés hablar del paisaje, me podés hablar de los ríos, del salmón, de las truchas, del paisaje maravilloso que tiene esa zona, pero a medida que vamos conversando, no es sencilla la vida en ese lugar.
No es sencilla, no, uno siempre dice la Patagonia es hostil, es como cuando vas a la montaña, la montaña tiene cierta hostilidad, en el sentido que o te podés caer o te rajuñas, pero la belleza que te da en el día a día, la razón por la que yo también pude volver, como así muchos estudiantes, yo me digo piba, pero ya tengo 37 años, que pudimos irnos a estudiar, hemos querido volver porque este es, considero que es un lugar en el mundo en particular. Si la situación de COVID que ahí había acá existiera fuera en una ciudad populosa y mucho más grande, sería mucho más difícil para nosotros. Nosotros salimos al patio y podemos ver la cordillera de los Andes. Nos podemos hacer 15 minutos y llegar a la laguna La Zeta, que está en uno de los costados de la ciudad, con una vista fenomenal, no solamente del Cerro Nahuelpan, que está hacia el este de la ciudad, sino también toda la cordillera de los Andes, que nos regala todos los días unos tremendos anocheceres también, que cada día generan más color.
Bueno,
es un lugar maravilloso, estamos cerca también de los lagos, como te contaba hace un ratito, del lago Putalago Ken. Yo le llamo al lago Rivadavia, le digo mi lugar en el mundo.
Ajá.
Está conectado por el río Coleguay con el lago Menéndez, que le da un espacio prístino al lugar que yo no sé si podemos tan fácilmente en otros lugares del país llegar a esos lugares, ¿no?
Está bien.
Sus urúes, huemules, una fauna y una flora que son propias de los dos ecosistemas que te nombraba hace un ratito y que le dan una diversidad muy particular a este patrimonio de la humanidad.
Gracias, María.
Gracias a vos, un placer participar, estoy muy agradecida y les mando un abrazo enorme.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, ya te iré a visitar, María.
Por supuesto, acá te esperaremos con algo rico para comer, con un té galés, siempre dice.
Hago el chiste de siempre, en 10 o 15 años, cuando esto pase, voy para allá.
Dale, un abrazo enorme, te esperamos.
Chao, María, gracias. Lo escuchaste a María Lloyd, LRA 9AM 560 y FM 88.7, Esquel, Chubut. ¿Escuchaste todo con atención? ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestás la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una. Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás.
Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, aprobación, crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida, Roque, San Fines, 160, Cabo, 3060, 4731, 018.
Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Es verdad, te comiste la super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
El aire que nos une.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Ajá. ¿Volvió el bolero? Nunca se fue. Los Macorinos. Escuchá a Natalia Lafourcade.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido.
Qué bonito. ¡Huevito!
Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
volvió el bolero, nunca se fue.
Soy el pecado que te dio nueva ilusión.
No te adelantes.
Soy lo prohibido.
Ahora sí.
Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Atento.
Que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad.
¿No queda medio colgado el final? Le falta como un cachito al final, ¿no? Bueno, por eso yo se lo inventé. Y este sería el final.
Soy lo prohibido.
Muy lindo, Natalia Lafourcade. ¿Volvió el bolero? Nunca se fue. Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. En Argentina tenemos un flamante consejo consultivo de adolescentes. El consejo consultivo de adolescentes funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Sistemas de Protección de la SENAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo Consultivo, presta atención, está integrado por 32 adolescentes de entre 13 y 17 años. No es que hay un conjunto de viejos juntos ocupándose de los adolescentes. No, son adolescentes ocupándose de los adolescentes. ¿Te quedó claro? En el grupo están representados los siguientes criterios: de géneros, de federalidad, de pueblos originarios, de adolescentes con discapacidad, de adolescentes que viven sin cuidados parentales y de quienes están alojados o son egresados de dispositivos penales, de adolescentes de centros de estudiantes. El mandato para las 32 consejeras y consejeros durará un año. El consejo permitirá que chicas y chicos puedan opinar e incidir en los diversos momentos de gestión de las políticas públicas que les atañen, siguiendo los preceptos de la Convención sobre los Derechos de Niños y de Niñas. Bueno, a ver, tengo ahí un par de integrantes. Micaela Mica Farías, de Carlos Paz, Córdoba, tiene 17 años. Micaela, ¿estás ahí?
Sí, Quique, muy buen día y buen día a toda la audiencia.
Bueno, después también la tengo a Tiziana Tisi, es decir, está Mica y Tisi. Esta es Fernández, la Tisi, es de Resistencia Chaco, también tiene 17 años. Tisi, ¿estás por ahí?
Estoy acá, Quique. Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, las tengo ahí a las dositas. Tisi es, según un dato que tengo acá, creadora y presidente del Centro de Estudiantes. Trabaja en la FM Radio El Puerto de la ciudad de Barranqueras. ¿Cómo es eso de ser presidenta del Centro de Estudiantes?
Bueno, Quique, es una pregunta muy linda porque la verdad es que es un trabajazo que se hace y que no lo hago solo yo, sino todo un equipo de estudiantes por detrás.
Sí.
Y que muchas veces, a pesar de que es un derecho tener un centro de estudiantes, un espacio de expresión en los colegios,
sí,
y las instituciones educativas, es bastante complejo de lograr, ¿no? Es toda una cuestión de insistencia, ajá, hacia los directivos que muchas veces tienen miedo a la expresión joven, que lo único que buscamos es mejorar
eso,
el lugar en el que pasamos tantas horas, ¿no?
Uh-huh.
Educándonos, queremos mejorar la forma en la que nos educamos y la infraestructura del lugar en sí, ¿no? Algo tan básico pero muchas veces muy complicado de lograr.
Mica, que sos de Carlos Paz, Córdoba, terminaste de escuela secundaria el año pasado y empezaste a participar en las marchas convocadas bajo la consigna Ni Una Menos ya hace algunos años. Mica, ¿cómo es eso?
Exactamente, bastante movilizada por lo que fue toda esta ola feminista, que creo que a muchas jóvenes nos pegó desde ese lado para involucrarnos políticamente, para empezar a participar, para empezar a tener un rol mucho más activo en la sociedad. También se dio a la par de que en mi escuela, el Instituto de Enseñanza Secundaria, ahí es en Carlos Paz, decidí la orientación de Ciencias Sociales, entonces eso también fue toda una cadena que me fue movilizando a empezar a participar justamente en el movimiento local feminista en mi ciudad, hasta que encontré la organización en la que me sentí parte y en la que milito desde 2018 hasta el día de hoy, que es Jóvenes Transformando, una agrupación juvenil barrial que nace en Villa Carlos Paz, tuvo una extensión en primer momento lo que sería todo el departamento Punilla, luego el departamento Cruz del Eje, Córdoba Capital y así toda la provincia, y hace más que nada expandiéndonos también a la provincia de La Rioja, y bueno, también como Tizi, mi mayor fuerte, digamos, la política siempre fue la política estudiantil a partir de los centros de estudiantes. En 2018 fue el primer año que nos decidimos disputar nuestro centro de estudiantes, y ahí al haberlo ganado, dijimos que eso no se podía quedar solamente en una sola escuela, entonces bueno, creamos lo que fue en su momento la Federación de Estudiantes Secundarios de Villa Carlos Paz, que hoy es de todo el departamento Punilla, así que bueno, sí, y ahora esta gran oportunidad del Consejo Nacional no es algo menor, y también un reconocimiento a todo ese trabajo y al trabajo de cada uno de los consejeros en sus distintos ámbitos, como bien mencionaste.
Ahora le pregunto a las dos, ¿no? Tengo la sensación de que las dos son un bicho raro, pero ustedes me dirán si yo tengo un concepto equivocado, porque creo que hay mucho adolescente, o por lo menos gente de los 17 años, que está totalmente desentendida de la política, de los movimientos populares, etcétera. ¿Esto es así o yo tengo una imagen equivocada?
Bueno, para mí, en mi criterio personal, sí pasa muchas veces que los jóvenes no se interesan por política, pero también hay algo más profundo. Es más allá que eso, porque si bien hoy vemos una gran participación política de la juventud y que es la que sostiene un gran sector del ámbito político, pero también hay un descreimiento general en la política. La gente ya no tiene esperanza, la gente, vos lo escuchás cuando vas a un barrio, la gente se cansa de que le mientan, de que vengan nomás a tocar la puerta para las elecciones, y los jóvenes que nos involucramos queremos justamente cambiar eso, pero sí, siempre hay un estigma totalmente generalizado de la juventud. Además, por ejemplo, creo que ambos podemos mencionar en nuestro caso, no solo ser jóvenes, sino también ser mujeres, y arrancando, por ejemplo, en mi caso, militar desde los 14 años, ahí pegado incluso muchísimo más. Hoy tengo la posibilidad de estar cursando una carrera universitaria, desde otro lado incluso institucional también, y con cierta trayectoria, pero bueno, al principio a todos les choca eso. Pero bueno, está bueno irlo deconstruyendo, pero que se entienda que no solo parte de la juventud, si bien hay sectores alejados de esto, incluso de una empatía social, sino que es una situación generalizada.
¿Y vos, Tizi, qué decís?
Bueno, a mí particularmente me parece que lo que dice Lisa es muy acertado, y que hay una cara distinta actualmente en lo que sería la política. ¿Por qué digo esto? Porque es impresionante cómo también la globalización de la información ayuda muchísimo al crecimiento de los jóvenes dentro de lo que respecta a los espacios de participación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de chicos y chicas de 14, 15 años que saben sobre ideologías, que saben sobre historia, cosas que en la escuela no se enseñan, por eso las estoy mencionando, que saben sobre esto y las usan de manera activa en lo que vendría a ser las comunidades, en donde viven, en los espacios que tienen de representación, por más poquitos que sean y que están justamente creados y dirigidos hacia gente adulta, los usan de una manera impresionante. Y ahí es donde yo, que Mica y yo podemos incluirnos perfectamente, porque los espacios en los que yo he estado estaban siempre dirigidos hacia las personas adultas. Y a mí particularmente me fue muy difícil llegar hasta los espacios que llegué, y es bastante complicado, porque creo que te pone muchísimas trabas, te frustra un montón de veces, y después volver a seguir es toda una lucha, no solo contra el resto, sino también contra vos mismo, porque
claro,
te pones a pensar, otra vez voy a tener que pasar por este tipo de cosas, vale la pena o no vale la pena, y yo creo que el deseo de mejorar la comunidad está en todos, más allá de estar metido en la política o no, y creo que los que nos metemos, realmente por eso me encanta estar en el espacio que estoy acá en la ciudad, porque hay un montón de gente que considero que son como yo, o incluso mejores, tienen una historia impresionante, y creo que todos sabemos lo difícil que es estar metidos en espacios dirigidos hacia los adultos, ¿no?
Claro, claro.
Meterse ahí y luchar contra estas reglas, contra estos conceptos,
es
algo súper innovador.
Claro. En general, digo, el adulto es más conservador y el adolescente está observando todo y tratando de elegir situaciones.
Claro, exactamente. Los adultos lo que tienen también es que usan métodos que ya son como muy convencionales, ya con los
claro,
niños, ¿no?
Sí,
los jóvenes que tenemos la información en la punta de nuestros dedos, tenemos la posibilidad de crear nuevas soluciones, nuevas opciones también. Y todo eso por ahí nosotros entendemos que puede llegar a impactar de una manera bastante intensa en lo que sería la audiencia un poco más adulta, ¿no? Hay cuestiones, por ejemplo, las de género que nosotros manejamos, que por ahí es como que son muy difíciles de comprender, ¿no? Pero tampoco son cosas que se puedan cambiar, y nosotros queremos, de la manera más pacífica y tranquila posible, que con el tiempo se pueda ir aceptando esto.
Claro, claro. Che, ¿cuál de las dos milita en Jóvenes Transformando?
Yo, Mica.
Ah, bueno. Cuéntenme, si querés arrancar vos, Mica, ¿cómo es participar de este consejo consultivo de adolescentes? En principio, ¿cómo se reúnen, cómo se comunican en plena pandemia, digo, no?
Sí, bueno, es más, si querés, para que toda la audiencia entienda también, porque fue un proceso bastante arduo, no es que el consejo aparece de la noche a la mañana, como cualquier política pública, está su creación, pero también su instalación, que es muchas veces lo más complejo. En nuestro caso puntual, se da, bueno, en un reconocimiento a los trabajos que vinimos llevando en pandemia desde la Federación de Estudiantes Secundarios de Punilla y Jóvenes Transformando, por medio de la cual la CENAS Territorial de Punilla se comunica con nosotros, porque, bueno, nosotros puntualmente habíamos hecho un trabajo de investigación sobre la situación socioeconómica y educativa de los jóvenes en pandemia, el cual lo extendimos a los distintos municipios, a su vez al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, a las instituciones, y lo que hizo la CENAS de Punilla es enviárselo a la CENAS de la Nación, y bueno, la verdad estamos muy contentos, porque después, meses después nos llaman para que tengamos una reunión virtual y nos dicen que estuvieron analizando ese trabajo justamente en lo que nosotros les habíamos enviado y que había hecho mucha repercusión en también querer volver a levantar algo que había quedado muchas veces en, como se suele decir, el cajoneo, la burocracia, que era la creación de este Consejo Nacional. Si no me equivoco, desde el año 2006 o 2004 se estaba buscando crear algo de estas características, la cantidad de años que han pasado, y se levanta un poco por toda esta situación. En diciembre es cuando sale la resolución que habilita justamente la creación de este consejo, y previo a eso se crea un comité asesor adolescente, que es ahí donde intervenimos nosotros, que fue un grupo de 10 jóvenes conformado justamente para trabajar codo a codo con la CENAF para la creación de este consejo, porque lo que nos plantearon desde el primer momento fue esto, que era realmente difícil, como vos decís, son 48 consejeros, 32 titulares, 16 suplentes, representantes de las 24 jurisdicciones del país. Entonces a la CENAF se le hacía totalmente imposible ponerse a buscar, porque muchas veces la amplitud nacional no permite aquellas cuestiones del conocimiento a todas las organizaciones políticas, territoriales, barriales, y cada uno de los de las ternas que había para representar, o sea, jóvenes y sus realidades que tenían que estar sí o sí en este consejo, y creo que eso fue una gran definición política, de que no sea, porque muchas veces vemos que en estos espacios se centraliza mucho la voz estudiantil, y lo que nosotros coincidimos con todos los compañeros del Consejo Nacional, no todos los adolescentes pueden ser estudiantes, lamentablemente, hay muchos más que tienen otras realidades que retrasan eso o que no es su foco, por ejemplo, entonces tenía que ser mucho más que centros de estudiantes, claro. Y así cuando como salen las distintas representaciones. Y bueno, para resumir, ese grupo de 10 jóvenes, me tocó ser representante en nombre de mis organizaciones y por la provincia de Córdoba, sí. En conjunto a 9 adolescentes más, con quienes trabajamos desde diciembre del año pasado con la SENAF para la creación de este consejo. Nos pusimos a comunicarnos con los chicos de las distintas provincias, incluso fue eso, el traspaso de lo que uno conoce, porque si bien uno en su provincia puede tener cierto manejo, claro. Pues salir a las otras provincias, incluso con toda la pandemia, con los medios virtuales, a conseguir jóvenes de estas representaciones, de distintos espacios, a ponerse en contacto y a trazar redes, a tejer redes. Que
sí, redes, no solo redes, también proyectos, ¿no? Porque este consejo sí o sí deberá, meterse en el tema del Observatorio Nacional de Aplicación de la ESI, Educación Sexual Integral, que está generalmente olvidado por todas las escuelas, la participación en capacitaciones en el marco de la ley Micaela, viste, hay un montón de temas que ustedes tienen que abordar, ¿sí?
Sí, totalmente, y nace con ese firme objetivo el consejo. El consejo es, bueno, una vez recién en abril, el mes pasado, lo pudimos estar lanzando oficialmente, pero fue ese trabajo de meses del comité asesor. Sí, la verdad que sí, en conjunto siempre con el apoyo total de la SENAF, y que fue una libertad muy amplia, porque fue juntar todos los candidatos, presentarlos, definir quiénes iban a ser titulares y quiénes suplentes, claro, porque también estaba en eso. Sí. Cada uno de los 48 consejeros que integra ese espacio tiene representaciones totalmente legítimas, totalmente válidas, es una voz realmente representativa de sus segmentos, y eso es lo que queríamos. Una conexión con esa realidad, justamente, que venga a representar ese sector. Y el Consejo Nacional sería eso, el espacio que se crea con representantes de todas las provincias para trabajar políticas públicas que atañen a la juventud y a estos distintos segmentos, no solo desde el lado que las distintas áreas de gobierno nos propongan a nosotros distintas cuestiones para trabajar, sino también nosotros como consejo utilizar esas principales problemáticas y poder plantearlas. Incluso en las representaciones que vos comentabas, a partir del comité asesor también quisimos ampliar a jóvenes, a representantes del colectivo trans, del colectivo feminista, LGBT, organizaciones ambientales, representantes de los sectores rurales, campesinos. Hoy son otras representaciones que también integran el Consejo Nacional, y también, como decías, en tan solo este poco tiempo ya todo lo que se estuvo trabajando. Nos llamaron desde la CONACAI, que es el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia, como dijiste, el Observatorio Nacional de Educación Sexual Integral, con legisladores, senadores, diputados, también trabajando la ley de derechos del consumidor para menores de edad, también con la SENAS y el área interna de sistemas de protección, capacitaciones para la promoción de la salud de adolescentes y jóvenes, un montón de cuestiones que ya en tan poco tiempo se están dando desde este primer consejo.
Tizi, ¿tienen cabida, digamos, adolescentes que no tengan relación con este consejo? ¿Tienen forma de comunicarse, de decir?
Sí, por supuesto, Quique. Justamente,
primero te pregunto si el teléfono lo tenés en altavoz o no.
No está en altavoz.
No, bueno, porque se me entrecorta un poquito. No importa, seguí, te repito la pregunta. Entonces, si tienen cabida algunos otros adolescentes que no tengan relación exactamente con el consejo.
Sí, Guille, justamente queremos aprovechar conmigo y nos reunimos antes de esta entrevista para prepararme. Y aprovechar el espacio al resto para poder aclarar que nosotros somos plenos representantes de lo que serían las voces jóvenes que están fuera del consejo. O sea, nosotros no actuamos y decidimos por nosotros mismos, más allá de que tenemos un historial bastante amplio, cada uno de los miembros, sino que estamos acá en este consejo para poder escuchar, proponer, e incluso vamos a realizar convocatorias externas una vez confirmemos las comisiones. Las comisiones van a ser poquitas por cuestiones de organización. Van a tener un máximo de 6, van a ser un máximo de 6 comisiones, entre las que van a estar temáticas como de educación, de ambiente, de violencia y un montón de otras, ¿no? De género también. Van a tener una amplitud enorme en lo que respecta a los temas que abarcan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro mail para que puedan contactarse y que, por ejemplo, alguien que tenga una queja, está pasando esto, o, hey, tengo esto para proponer.
Sí, sí, bueno, espera, no solamente una queja, sino también...
Un adulto, porque esto también es una convocatoria a la gente grande, sí, ¿no? Sí. La gente grande no debe ser excluida también del consejo y decir, si escuchan un joven, un adolescente, esté teniendo un problema de vida, hey, contactate claro. con esto si no tenés tal idea, está contactate bien. Con esta gente, con este consejo, si vos tenés, qué sé yo, tal queja o tal problema, cómo se puede llevar esto a las políticas públicas,
sí.
que las voces de las personas que no forman parte del consejo tengan también, mediante nosotros como una herramienta, tengan también una experiencia real en lo
está
que
bueno.
las políticas públicas nacionales.
Está bueno. Yo lo que quería decirte también es que no solo plantear un problema, o que no sirve solo para plantear problemas, sino también para aportar soluciones e ideas.
Exactamente, Quique. O sea, lo que nosotros queremos buscar mediante esto es que tengamos una convocatoria externa gigante hasta donde podamos llegar. Por
está
eso
bueno,
justamente hay representantes de todos los tipos de fundación, de organizaciones o de colectivos y de todas las regiones del país. ¿No? En cada rincón del país va a haber un representante. Y además de esto, la CENAF ofrece un contacto con la CENAF provincial, lo cual nos parece súper útil porque tenemos como un apoyo por parte de quien está representando la CENAF en lo que sería nuestra provincia. Y vamos a estar realizando eventos, ya sea virtuales o presenciales, de distintas temáticas para poder llevar las voces jóvenes a lo que sería este consejo y del consejo a las políticas públicas.
Está bien. Mica, si estás por ahí, por fin, dame, por favor, algunas maneras de llegar, no sé si teléfono, no sé si mail, Twitter o lo que cuernos fuere.
Sí, justamente una de las cosas que dijimos que teníamos que hacer, porque bueno, creemos también en esta llegada, en las redes sociales como una importante forma para llegar justamente, arrancando con eso, una vez que justamente podamos tener estas redes, está habilitado desde el Consejo Nacional un mail que es, si no me equivoco, corregime Tizi, consultorianacionaldeadolescentes@gmail.com.
Vamos de nuevo, consultoriana.
Consultoría Nacional.
Ah, perdón.
Ahí lo tenían mal anotado acá.
Consultoría Nacional@gmail.com. Bueno, y NA se pone Nacional Adolescente o se pone Nacional Adolescente.
Todo completo, así como suena.
Ah, completo. Consultoría Nacional Adolescente. @gmail.com. Listo. Bueno, gracias por todos estos datos. Gracias por el aporte, no solamente a la información, sino el aporte que hace y va a hacer este flamante Consejo Consultivo de Adolescentes. Tizi, te mando un beso grande, Mica también, y les agradezco esta comunicación.
Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Quique.
Bueno. Ya nos estaremos encontrando en algún lugar de este mundo.
Totalmente.
Bueno, chao, chicas.
Gracias, chao.
Abrazos.
La escuchaste a Tiziana Tizi Fernández de Resistencia Chaco. Y la escuchaste también a Micaela Mica Farías Carlos Paz Córdoba. Impresionante. Por ahí se escuchó medio entrecortada a una de las dos. Pero se entendió la idea, se entendió la intención. Maravilloso. ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Dónde escuchaste lo del flamante Consejo Consultivo de Adolescentes? En Estudio País. A ver, que tengo el festival virtual por Andalgalá. El arte no calla. Festival virtual por Andalgalá, por el agua y por la vida. Transmisión en vivo por Facebook. Seguilo por la página de Sebastián Sardina, que es uno de los organizadores de este festival solidario, El Arte No Calla. La convocatoria al festival dice así: desde Jujuy, el arte abraza al Aconquija. el arte no calla ante el avasallamiento extractivista de la megaminería. El arte no va a callar si hay una injusticia para los pueblos. Les entregamos el arte como un abrazo, como un abrigo, como un mate cocido, como una compañía en este caminar. Sabemos que es una de las armas más poderosas de la humanidad en una lucha despareja, pero también sabemos que el pueblo unido jamás será vencido. Fuerza Andalgalá, ni un paso atrás. Bajen las máquinas del cerro, fuera Aguarrica, ni en Andalgalá, ni en ningún lado. El arte no calla. Festival virtual por Andalgalá. Página de Sebastián Sardina, que es uno de los organizadores del festival. Algunos mensajes que llegaron al WhatsApp 351-764-5061, decilo más despacio. No, no le quiere. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @nacionalam870. Al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Walter Alberto Guerreiro desde Río Tercero, Córdoba. Alabada sea la depresión. Alabada sea la depresión de Quique. El mejor comienzo. Adriana Marcus desde el Bolsón Río Negro. Hola Quique, gracias por el artículo de Byung-Chul Han. ¿Dónde lo puedo hallar? Lo podés hallar, si buscas en página 12, pone Miguel Ángel Forte, que es el sociólogo que hace un análisis del libro La Sociedad Paliativa, de Byung-Chul Han. Busca en página 12. ¿Qué más dice Adriana Marcus acerca del dolor? Recuerdo a un criancero neuquino con peritonitis grave. Pero grave, ¿eh? Al que el colega cirujano retó. ¿Cómo no vino antes? ¿No le dolía? Sí, doctor, pero el dolor está para que duela. Pablo Perea desde Tucumán. Buenos días, don Quique. Es cierto que ese positivismo alienante no nos da lugar a plantear más a fondo la problemática social. Solo un humilde aporte desde la logoterapia. El psiquiatra judío Viktor Frankl recomienda reorientar el sufrimiento en el sentido. Dice Viktor Frankl, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Eduardo Trabucchi, buen día, excelente editorial. Kikinchu, también es cierto que muchos no tenemos más opción que la autoexplotación. Necesitamos un contexto más favorable y justo. Lo colectivo es necesarísimo. El discurso político se ha tornado un discurso publicitario. Acuerdo también que si no nos damos lugar al dolor y la tristeza, no damos pasos hacia las soluciones. Gaby Altamirano, qué grande Pessoa, me encantó y conmovió, porque muchos estamos así. Excelente nota y un gustazo volver a encontrarte en radio, como siempre que te escuché, gran abrazo, dice Gaby Altamirano.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Daniel Arroyo afirmó que el foco es cómo se genera trabajo y fortalece la economía popular durante la pandemia. El ministro de Desarrollo Social se expresó así durante un foro virtual esta mañana sobre economía popular y creación de empleo, del que participaron miembros de movimientos sociales, sindicales, cooperativistas, cámaras empresariales, académicos y también sectores religiosos. El martes se sorteará más de 71.000 créditos para refacción y construcción en el plan Procrear. Es en el marco de la nueva línea Casa Propia a Tasa Cero. El sorteo se realizará a las 16 y se transmitirá en directo por la televisión pública. Reclama que un edificio porteño no se remate y se convierta en escuela.
El Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires denunció que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, rematará el lunes próximo un edificio utilizado por el Ministerio de Seguridad en la Avenida Corrientes al 5300, donde los vecinos piden que se haga una escuela del nivel inicial. La legisladora Lorena Pocoic dijo en ese contexto:
y acá debiera construirse una escuela de nivel inicial.
existieron dos proyectos en la legislatura que le asignaba este inmueble, ese destino, y el oficialismo no estuvo de acuerdo. En un barrio donde habitan 100.000 personas y no existe una sola escuela de nivel inicial. Es la gran mentira de que la prioridad es la educación para este gobierno, claramente no lo es. Es de público conocimiento que el déficit de vacantes en la ciudad más rica del país, con mayor presupuesto por habitante, es cada año más grande. Una vez más, intentar frenar este disparate donde el jefe de gobierno prioriza los negocios inmobiliarios por sobre el derecho social a la educación.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
Tránsito intenso en General Paz hacia el acceso norte. La autopista Richelli en el centro porteño al aeropuerto de Ezeiza, 50 minutos recorrido sin demoras. La Buenos Aires-La Plata, Humasa, normal a la ruta 2. Recordemos también que hasta la 1 están abiertas las plantas de verificación técnica vehicular en la ciudad de Buenos Aires y en toda la provincia de Buenos Aires. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo agrublado, sensación térmica grado 6, décimos, humedad 93%, en tanto para Buenos Aires y alrededores, esperada para hoy una máxima de 21 grados con muy buen tiempo, al igual que mañana, con una temperatura máxima que podría trepar a los 22 grados. Ahora, el cielo está parcialmente nublado, hay sol, temperatura 16,9, humedad 70%, presión 1018,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional, la radio pública. Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Señoras, señores, estoy con el mapa de la provincia de Santa Cruz.
Enciende tu GPS.
Ya estuvimos varias veces en la provincia de Santa Cruz. Y todos los mapas representan en algunos momentos y en algunos, no sé si son días en que estás de una manera especial, que mirás un mapa y te empezás a imaginar cada una de las zonas. Y nosotros tenemos muchos mapas, mucho territorio.
2.78 millones de kilómetros cuadrados.
Hay territorio superpoblado, hay territorio muy desértico, hay territorio con montañas, valles, ríos, lugares para conocer, territorios con mucha gente, poca gente, bueno.
Santa Cruz es la provincia continental con menor densidad de población. Promedia una persona por kilómetro cuadrado.
Acá estoy en la provincia de Santa Cruz y estoy haciendo un zoom hacia el noreste de la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz, vos sabés que limita hacia el este con el mar.
Santa Cruz cuenta con el litoral atlántico más amplio del país. Abarca unos 1.200 kilómetros.
Bueno, y si me voy hacia el norte, veo Pico Truncado. ¿Por qué me suena Pico Truncado? Bueno, ahora yo no lo recuerdo.
Recalculando.
Pero sí lo tengo presente. ¿Es algo geográfico? ¿Es algo de explotación minera? ¿Es algo de explotación petrolífera? ¿Hubo alguna cosa, sobre todo, significativa en Pico Truncado? Bueno, no sé.
Tal vez lo recuerda por el Festival Nacional Austral de Folclore que se realiza en Pico Truncado. O tal vez no. ¿Quién sabe?
Cualquier cosita, Googlealo. No, pero vos, Pessoa, vos tenés que informar. No, es que no quiero ir a Pico Truncado. Lo vi y me acordé. Pero sigo por una ruta que en este caso es, la ruta 12. Sí, paso por Cañadón Seco y llego a Caleta Olivia. Caleta Olivia es una ciudad situada sobre el mar argentino, en el norte de la provincia de Santa Cruz, noreste. Forma parte de la región del Golfo San Jorge. Caleta Olivia se fundó el 20 de noviembre de 1901. Este 2021 cumple 120 años. El 3 de junio de 1922, Argentina creó la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La noticia impactó de lleno en la región. Junto con el crecimiento de la industria petrolera, Caleta Olivia pasó de ser un puerto de intermediación a tener movimiento propio.
Desde 1969 en Caleta Olivia vive el Gorosito. Es un monumento al obrero petrolero. Tiene 13 metros de altura. Es un hombre gigante en cemento y hierro, con guantes y casco.
El crecimiento fue continuo hasta la privatización de YPF en los años 90. Mamma mía, agrego. Recordemos el impacto negativo que tuvo la gran cantidad de despedidos en su comunidad. Me voy a cocinar a Caleta Olivia, a un lugar, a una empanadería artesanal que se llama La Desparramada. No, no puede ser que le hayan puesto ese nombre a una empanadería. Ya veremos. Sigo en Caleta Olivia. Joana Morales, ¿estás por ahí?
Hola, buen día, ¿qué estoy?
Buen día, Joana. ¿Cómo estás?
Bien.
Bien, bien. ¿Pero bien de verdad o fingís estar bien?
Bien, recién levantada.
Muy bien. Bueno. Es raro que alguien esté recién levantada a esta hora de la mañana teniendo una empanadería. La gente de las panaderías se levantaba a las 4.
Bueno, pero somos más modernos nosotros. Preparamos las cosas antes.
Ah, ok. Bueno, vamos por partes, dijo Jack. ¿Por qué se llama La Desparramada esa empanadería artesanal en Caleta Olivia?
Bueno, en realidad no teníamos nombre. Vendíamos empanadas.
Sí.
Como se podía, y por la propaganda del Facebook, del WhatsApp,
sí.
Y surgió lo del nombre para poder armar una página y darle más difusión, porque costaba que saliera a la venta.
Claro, y entonces...
Como no se iba a andar muy producida, no soy una mujer que sale pintada todos los días, estábamos buscando el nombre con mi abuelo,
sí.
Y empezó, que era mal peinada, la mal vestida.
La mal peinada. Me gustó la mal peinada, sí. Y entonces...
quedó la desparramada, ponele, me dice, así con su voz canchera.
Sí.
Claro, yo salgo con ropa en tu casa, los pelos revueltos, atados, pero bien arriba, porque a veces me toca trabajar sola.
Claro.
Entonces, claro, vengo, grito, me subo al auto, salgo, reparto, vuelvo, sigo fritando.
Sí.
Así que fue idea de mi abuelo en realidad ponerle La Desparramada.
Está bien. Claro, yo lo que pasa es que, a ver, independientemente del nombre, yo confundo una empanadería con una panadería. Por eso te dije lo de la madrugada. Empanadería artesanal es otra cosa, porque hacen empanadas. ¿Y alguna otra cosa?
Hacemos más cosas, pero es eventual. En el verano...
Sí.
Si sale mi mamá, por ejemplo, a juntar sombreritos, me trae sombreritos, largamos la venta de empanadas y sombreritos.
¿Qué es un ¿qué es un sombrerito?
El sombrerito es un molusco.
Ah.
La concha es como sí. el sombrerito japonés, angular.
Ahí está.
Y bueno, el bichito de adentro es el que se consume, ¿no?
Sí. ¿Y se consume crudo o hay que cocinarlo?
Y nosotros lo consumimos cocido.
Ajá.
Lo consumimos, es un decir.
Sí.
Lo consumen. Yo lo cocino, pero no lo como.
No, porque no te gusta.
No me gustan las cosas de mar.
Ah, mi visa, en Caleta Olivia, ¿naciste en Caleta Olivia?
Nací acá en Caleta Olivia.
¿Y no te gustan las cosas de mar? Es extraordinario.
No me gustan, pero las cocino.
No, 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 claro, vos sabés que, bueno, en líneas generales, inclusive por el turismo, no sé qué tipo de turismo tendrá Caleta Olivia si lo tiene, pero aquel que va a Caleta Olivia quiere consumir alguna cosa de mar, esto es cantado.
Sí, sí, lo más común, el pulpo, el calamar.
Sí.
O ir a pescar y consumir lo que pescaste, pero...
Claro. Sí, ¿y qué,
pero no.
¿Con qué hacen empanadas? ¿Rellenas con qué? ¿Cuáles son las variedades que hay?
Y nosotros lo más común es la empanada de carne.
Sí.
Y de pollo y de jamón y queso, pero también es eventual lo del pollo y de jamón y queso. Lo que más se pide es empanada de carne.
Ajá. ¿Y empanada de algún bicho de mar hay?
Sí, de haber hay. No, porque te decía, en el verano, en tiempo lindo... Si sale la eventualidad de que tenemos sombreritos, y se vende empanada de sombrerito.
Ajá, okay. ¿Y cómo se prepara eso? Primero, ¿qué haces con el bicho? ¿Lo hervís? ¿Lo cocinás? ¿Cómo haces?
Claro, eso después de que se junta, inmediatamente en casa se hierve hasta que se despega el bicho.
Sí.
Se limpia. Tiene la parte marrón clarita, es la que se consume, y del lado de arriba está, bueno, lo que se limpia, ¿no?
Claro.
Lo que sería los órganos del animal.
Claro.
Y después, una vez hervido, sí. Ahí sí se procesa y se prepara la empanada, está de leche, ensalada.
Sí. ¿Y cómo cocinás ese bicho? Porque no me queda claro. Vos lo cocinás y después me decís que le sacás la concha y que le sacás una buena parte, o sea que te va quedando poco del bicho.
Sí, queda muy chiquito.
Ah.
Es trabajoso juntarlo,
claro.
Y es trabajoso limpiarlo.
Claro. Bueno, ¿y a qué se le llama lapa?
Es el mismo, el sombrerito o la lapa es el mismo.
Ah, ahora sí. Bueno, ¿y después qué le agregás para hacer la pasta y rellenar una empanada?
Cebolla.
Sí.
Comín,
sí.
Cebollita de verdeo. Ah. Morroncito picado.
Ajá.
Algunos le agregan huevo, otro no. Y bueno, y el sombrerito es procesado en la procesadora, ¿cómo lo procesamos nosotros?
Muy bien. ¿Y la masa con la que haces la empanada? ¿Cómo es? ¿Cómo está preparada esa masa?
Y yo la hago con harina común,
sí.
Parte de grasa
ah.
Y parte de aceite.
Ajá.
Bueno, y sal.
Ok. Harina común, parte de grasa, parte de aceite. ¿Algo más? ¿Le agregas sal a la masa?
Claro, un poquito de sal y agua hervida, no, agua tibia.
Agua tibia sin hervir.
Claro.
Bueno, y después, ¿cómo amasás? ¿Tenés una amasadora o lo haces a mano?
No, es todo bien casetito. Dejo enfriar la masa en el freezer, cosa que se enfría rapidito, y una vez que está fría,
sí.
Es aspirar con el palo de amasar y después la pasta linda.
Ajá.
Y ahí cortar tapitas a mano.
O sea que, bueno, por eso lleva el nombre de artesanal eso.
Claro, no tenemos maquinaria.
Eso es, no es una fábrica de empanadas, sino que es gente que hace empanadas.
Exactamente.
Está. Después las haces fritas, las haces al horno.
Trato de que al horno no salgan, no las ofrezco al horno.
¿Por qué?
Y porque se encierra el calor en la casa, es mucho calor, hay que estar cuidando.
Ajá.
En cambio, fritas las haces todas juntas y listo. Por lo general las ofrezco fritas o crudas.
Sí, bueno. ¿Y la gente de Caleta Olivia va y te compra, te encarga vía telefónica? ¿Cómo hacen?
Y nosotros hacemos la difusión por los grupos de venta de WhatsApp.
Ajá.
Y mediante la página de Facebook.
Eso es. Bueno.
Cuando empezamos teníamos el cartelito fuera de la casa,
sí.
en pizarra,
sí.
y ahí escribíamos.
Qué maravilla, qué
lo
maravilla.
Que salía de la empanada, canelón, el locro, escrito ahí en la puerta, y el que pasaba quería comprar, volteaba la puerta.
Claro.
Ahora sí. La venta es online.
¿Y casi todo es empanada o te encargan alguna otra cosa?
No, la mayor parte del tiempo vendemos empanadas.
Okay.
Salvo alguna eventualidad o
sí.
alguna fecha, Sí. Por ejemplo, locro no vendemos jamás en fechas patrias, porque hay mucha competencia.
Claro, exacto, exacto. Está bien.
Este año no hemos vendido ahora para Semana Santa, pero años anteriores preparamos rabas y vinagreta de calamar para vender.
Decime, Joana, ¿es lindo Caleta Olivia como para ir a pasear por ahí?
Sí, es lindo, tiene su belleza, pero bueno, el fuerte no es la actividad turística acá en Caleta.
Ajá, ¿cuál es el fuerte en Caleta Olivia? La desocupación.
Aparte.
Sí, porque aparte yo con las cosas que venía leyendo hace un rato, esto es lo que acabo de pensar, ¿no? Que hay mucha desocupación o hay mucha ocupación en empleo público.
Exacto.
Claro. Claro. Bueno.
Cooperativas municipales tenemos para tirar de arriba.
Sí, claro. Bueno, ¿hay puerto allí en Caleta Olivia?
Hay puerto, tenemos el puerto Caleta Laura.
Okay. ¿Qué se hace en ese puerto? ¿Hay pesca y la gente pone la pesca arriba de sus barcos, van para otros lados? ¿Cómo es el tema del movimiento de Caleta Olivia?
Hay puerto, sí, se produce exportación, pero igual la actividad portuaria se centra más sobre el deseado en Caleta Olivia, que es un puerto hermoso.
Listo. Listo. Bueno, así que me voy a ir a Caleta Olivia y voy a pasar por allí a ver, a probar una de esas empanadas de lapa. O de sombrerito. A ver cómo es eso, que tanto no te gusta.
Cuando quieras, no, pero mientras se venda se cocina igual. No,
claro. Joana Morales, la desparramada empanadería artesanal Caleta Olivia. Che, gracias por este ratito y por esta pinturita de cómo hacer una empanada de sombrerito, que cosa que yo ignoraba totalmente. Te mando un beso grande, Joana.
Un beso, muchísimas gracias.
Por favor. Bueno, eso, ¿la escuchaste? La desparramada. El abuelo le dijo a ella, y ponele la desparramada. Desde Caleta Olivia, empanadería artesanal, Joana Morales. ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Y sí, fue el domingo pasado que se nos fue una amiga. El domingo pasado. ¿Fue 2 de mayo el domingo pasado? ¿O fue el anterior? ¿Hoy qué día es? Hoy es 15. Entonces fue no el anterior domingo, sino el anterior del anterior. Bueno, el 2 de mayo. Murió Alcira. Alcira Susana Argumedo nació en Rosario el 7 de mayo de 1940. Se crió en el barrio de Fisherton con su padre, médico pediatra, su madre, ama de casa, y sus tres hermanas, hijas de su madre de su primer matrimonio. Practicaba muchos deportes, vóley, atletismo, pelota al cesto, andaba a caballo, navegaba en velero, fue campeona de natación, batió récords provinciales en estilo crawl y pecho. Como parte del equipo de natación argentino, se trasladó a Buenos Aires para entrenar para los Juegos Panamericanos. Había terminado el secundario y se inscribió en 1959 en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Sociología. Mientras cursó esa carrera, Alcira tuvo una mirada crítica sobre los contenidos curriculares. Participó en huelgas, a cátedras, protestas y del Encuentro de Sociología Latinoamericano, donde conoció al sociólogo colombiano Camilo Torres. También mantuvo reuniones de lectura sobre autores y textos que no eran parte de la currícula. A comienzos de los años 60, Alcira conoció a Gunnar Olsson, estudiante de filosofía, quien se convirtió en su marido y padre de sus hijos. Alcira provenía de una familia antiperonista, mientras que Gunnar se había criado cercano a la familia de Scalabrini Ortiz, a quienes Alicia considerará su familia política y una influencia en su formación política. Durante sus estudios fue ayudante de cátedra de Eliseo Verón y Juan Carlos Portantiero. Después del golpe de Onganía en 1966, Alcira se sumó al grupo de estudio organizado por José Luis Romero y Gregorio Seltzer. Viajó con su marido por Bolivia, Perú y el sur de Ecuador, donde se profundizó su interés por la realidad y la teoría social latinoamericana. A fines de la década de 1960, comenzó a colaborar con el cineasta Pino Solanas, a quien ayudó a difundir clandestinamente el documental La Hora de los Hornos. Se hicieron compañeros inseparables de ese momento. Fue secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1974. A comienzos de los 90, participó de la conformación del Frente Grande junto a Pino Solanas. En el 2007, con Pino, crearon Proyecto Sur, partido por el que resultó electa diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires en 2009 y en 2013. Su mandato finalizó el 10 de diciembre de 2017. Alcira Argumedo era doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, colaboradora de los organismos de derechos humanos, autora de numerosos trabajos sobre política y sociedad latinoamericana. Alcira Argumedo era amiga nuestra. Te dejo aquí algunas de sus ideas y algunos de sus pensamientos. Escúchala.
Y a esta doble faceta de la crisis yo le agregaría esta idea de que en el momento más oscuro de la noche es cuando comienza a amanecer. Hay una depredación ambiental, sí. Brutal, claro. Y además es una gran estafa.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ni hablar de la explotación del fracking, este famoso Vaca Muerta. Son explotaciones que tienen una fuerte contaminación del suelo y del aire. Vos sabés que en las lenguas precolombinas no existía la palabra pobre. Ajá. No concebían, mira, fuera
no existía el concepto.
No concebían la existencia de personas o sectores de la sociedad
que
no
pudieran calificarse, claro,
sus necesidades espirituales y materiales dentro, sí, de distintos patrones de cultura.
Sí.
Y esto lo tenían todos, o sea, las sociedades jerárquicas como los aztecas, etcétera, los incas,
sí,
o los guaraníes.
Ajá.
El otro elemento, un fuerte sentido comunitario basado sobre valores de solidaridad y reciprocidad.
Sí.
Y el tercer elemento, a diferencia de la ciencia occidental que considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos, que se debe conocer para dominar y explotar,
ajá,
para ellos los seres humanos pertenecen a la naturaleza.
Okay.
Y por lo tanto deben tener relaciones armónicas y no depredadoras. Si empezás a pensar desde ahí,
sí,
el cambio, porque es una crisis civilizatoria, o sea, sí, lo que, si se sigue con esta lógica de el deseo de dominio y poder y de acumulación a cualquier precio, tenemos pocas perspectivas. Que vos ves que las respuestas a nivel de las periferias de la ciudad, de los sectores más golpeados,
sí,
es a través de la acción comunitaria, no, ajá, del individualismo egoísta y la competencia.
Ajá. Bueno, lo que funciona es la acción comunitaria.
Claro, esas son raíces que siguen existiendo. Estamos en, sí, momentos de gran peligrosidad y de grandes oportunidades.
Para que se tenga idea, entre esto, la exportación en granos, lo mismo en carnes y en combustible,
sí,
el valor de 30 mil millones de dólares al año,
uh-huh,
es que en un año y medio te contrabandean el equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Mira,
y eso,
sí,
está en la base,
sí, sí,
del,
sí,
el drama de la Argentina. Se Esta es una gran herencia de Cavallo.
Ajá.
Las privatizaciones a ultranza de Cavallo.
Sí.
Y que han llegado a una situación por la cual en estos momentos se puede decir que efectivamente esto que en algún momento señalaba por qué Argentina sangra por el río Paraná,
sí.
Porque efectivamente la combinación de puertos privados y del control privado por parte de esta empresa belga,
sí.
Que a su vez tiene sus problemas en otros países por hecho de corrupción,
ajá.
Es que esto ha permitido una cierta impunidad de las exportadoras y se calcula que hay un contrabando habilitado por esta falta de control absoluto,
sí.
Del Estado,
sí.
Respecto a las exportaciones,
ah.
Que ronda alrededor de 30 mil millones de dólares al año.
El problema es que los que ahora tienen 20, 25 años nunca entraron al mercado de trabajo. Y esto está creando a nivel mundial una masa de población sobrante para la lógica de estos modelos, no para todos. Para otro modelo de producción no, pero para esta lógica es población sobrante, o sea, no te sirve ni como mano de obra barata, ni como consumidores, etcétera. Te está marcando los dos puntos más críticos a nivel mundial, que es la problemática ambiental, que no es chiste el calentamiento global, más la contaminación, y la problemática de un crecimiento exponencial de la pobreza como población descartable.
Pero, ¿en qué momento nos damos cuenta de que hay que empezar a responder con algo a esa crisis si parecería que estamos siempre en crisis?
Sí, pero hay momentos que son más críticos, digamos, ¿no? Porque
sí.
Son momentos de ruptura, de desequilibrios, que plantean ciertos peligros y amenazas.
Sí.
También crisis es una oportunidad. Pero en este sentido yo decía que a esta doble faceta de la crisis yo le agregaría esta idea de que en el momento más oscuro de la noche es cuando comienza a amanecer.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Hay cosas que no se prestan.
¿Me prestas la moto?
No.
Dale.
Dije no.
Dale, es para una cita.
No, comprate una. Para eso que querés, pedir tu préstamo en Banco Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Hay cosas que no se prestan jamás, jamás, jamás. Cartera, consumo, sujeto, condiciones, contratación, operación crediticia, Banco Comafi, S.A. Avenida, Roque, San Fernández, 160, Cabo, 30, 60, 47, 31, 08.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 Activa tus buenas decisiones.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento.
te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿cómo están? Soy Facu Armas Foguino, autor, compositor e intérprete de música de la Patagonia con raíz folclórica. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, les mando un fuerte abrazo. Los invito a escuchar Herederos de la Tierra, una canción de mi autoría que ha tenido mucho recorrido en escenarios y que forma parte de mi segundo disco de Luz y Viento. Una canción en reivindicación a la raíz originaria, a la memoria ancestral. Les mando un fuerte abrazo.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Desde el confín del mundo, o el principio tal vez, canto de este pueblo que busca crecer. Tras humantes de caminos, forjaron la realidad. No, tierra grande, milenaria, hoy tus hijos te acompañan. Manera de sentir, blanca tierra del fuego, sueños de ambición y tristeza. Hoy estamos acá, somos herederos de la tierra, los hijos del viento, viento que emergió del mar, viento que estuvo en sus vidas. Selnam Shagan, Alakaluz Kaush. El cielo se tiñe de rojo y todavía se escucha el llanto del monte. Solo el Dengal sabe de tu pasado, Karukinka. Hoy tus hijos te acompañan.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Y todavía se escucha el último fusil.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Nacional, la radio pública.
Estudio País, un viaje por Argentina, con Quique Pessoa.
Cachacachán, chan, chan, chan. Mirá, mirá. Escribieron, hablaron, dijeron, querían opinar, cosas, engancharse, Diego Kesser, Fuerza Quique, a todos en algún momento nos pasa que... que algo se apodera de nosotros como angustia, sombra, algo para laburar. Han es muy hondo y dice muchas verdades. Te dejo un abrazo, hermano querido. Juan Andrés Volante, me pasa mucho de lo que hablas, comparto mucho, te quiera, quisiera que repitas de dónde extrajiste ese texto. Yo recién estoy iniciando mi camino profesional y laboral, tengo 28 años. Gracias. Bueno, el texto en realidad es un artículo de Miguel Ángel Forte, salido en Página 12. El título es La sociedad paliativa, que en realidad es el título del libro de Byung-Chul Han. Búscalo en Página 12, Miguel Ángel Forte. Paulina Zairo y Marcelo Puntorero desde San Luis. Hola, buen día, nos encantó el editorial, genial, queríamos preguntarte sobre el nombre del libro que mencionaron allí. Seguimos escuchando, bien, ya está dicho. Mario Batista desde Mercedes, Buenos Aires. Hola, Quique, ¿me dirías con pelos y señales dónde se puede leer lo del filósofo coreano o de por ahí? Besos. Bueno, repito, por si no pudieron tomar nota, es un artículo de Miguel Ángel Forte, que es un sociólogo, salido en Página 12. La sociedad paliativa es el título del libro de Byung-Chul Han, analizado a través de Miguel Ángel Forte. Lucas Redondo desde Villa Lañata, Tigre, buen día, Quique, impecable el fragmento que leíste sobre la depresión. Yo sufro la depresión, la enfrento con acupuntura, deporte, música, no la rechazo. Trato de transformar la energía y ahí voy por los días. Hay buenos días y malos días. De todos siempre rescato algo. Respecto de los cielos de San Marcos Sierras, es un espectáculo de día y de noche. También quedé maravillado con el cielo azul eléctrico de Los Terrones, cerca de Capilla. Amo toda esa zona de Córdoba. Gracias, Quique. Noé de la Valle. Hola, Noé. Hola, Quique. Qué paseíto por la música con la directora de Radio Nacional Clásica y ese espacio que supo tener en Calle Mayor. Yo también la vi a Kika, lo vi a Kika Keneteman, no, ella pone Tenekeman. Abrazos totales para vos, Leda, y esa producción atenta y profunda que te contiene. Estela Maris Donnari, desde Esquel Chubut. Hola, Kike, un gusto escucharte, muy bueno el arranque. Gracias al dolor podemos evolucionar y cambiar claramente, sobre todo en estos tiempos. Dale, Kike, no aflojes, volvé a dar la info del libro, La sociedad paliativa, y cómo juega Miguel Ángel Forte. Abrazo fuerte, Paula Bernengo, que serías tan amable de recordarme qué sábado entrevistaste al chavo Boncito que te dio la receta del locro, no recuerdo dónde lo anoté, qué cosa, che, pasar los 60. Gracias, beso y abrazo. La producción acota presurosa, Gonzalo Bazán nos cocinó locro desde Catamarca el día 20 de febrero. Podés buscarlo en www.radionacional.com.ar/Estudio País. Marcos Buono, ¿qué te tiró en las patas? Buenísima apertura, querido vikingo. El dolor como polo opuesto es básico para el movimiento del alma. Yin y Yang, fundamentalmente para la vida completa. Gracias por difundir. Guille Cernot, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Hola, Quique, escuchándote y disfrutando a pleno cada contacto que has propuesto. Como cada sábado, soy descendiente en cuarta generación de la colonización suiza, con centro en San José, aquí en Entre Ríos y en Esperanza, Santa Fe, pero orgullosamente argentino. Considero a los Chanás y Charrúa como mis abuelos de sangre. Me encantó La China, de Juan Falú, despuntando en Argentina, y la entrevista con comandante Andresito y todo su potencial productivo por cooperativas. Ahora te pido algo pequeño. ¿Podrás repetir la cortina con letra creada y cantada por el sobrino de Damián Sánchez? Abrazo enorme desde el extremo sur de nuestra Patagonia. Perdón. No, bueno, ya a esta hora leo cualquier cosa. Abrazo enorme desde el extremo sur de nuestra Mesopotamia. Ahí no dice, Karina Meinet desde Córdoba. Quique, qué buena la imagen del que silba en la oscuridad. Siento que hace un año que vengo silbando. A veces no es suficiente y tengo ganas de tararear bien fuerte tapándome los oídos. Y cuando me callo la pucha, qué dolor. Muchas gracias por la valentía de decir estas cosas y te rebanco con la idea de hacer el censo este año. No Nos agrega María Lloyd desde Esquel. La comisaría de Lago Puelo informó que se levantó el corte sobre Ruta Nacional a la altura de la parcela 26. Según indicaron los manifestantes, limpiaron la zona y los vehículos y camiones volvieron a circular con normalidad. En asamblea, la definición de habilitar la circulación se tomó una vez conocido el fallo de la jueza de Puerto Madryn, la doctora Barreiro, que ordenó la suspensión del tratamiento de la zonificación minera impulsado por el gobierno provincial. Tené paciencia, no te apuréis. Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. A ver, tengo el mapa de La Rioja aquí delante mío. Esto, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿A Chilecito a robar uva como hago todos los años? No, a lo del Fede y Sasa. No, señor, no voy a Chilecito, me voy para el norte. Sí, me voy primero hasta Aymogasta. Sí, y de allí agarro para el noroeste, ¿no? Ya casi la frontera con la provincia de Catamarca. El lugar se llama San Blas, y San Blas de los Sauces, porque veo que está ahí el río de las Sauces. Si lo querés ubicar, agarrá el mapa de la provincia de La Rioja, te tirás bien, bien para el norte, centro-norte, y allí vas a encontrarte con San Blas, cerca de Salicas, cerca de Chaupiguasi, cerca de Alpacinche, Los Robles, Los Talas, Cuipán, Yaqui, Ando Lucas, Surillaco, papacito, cómo me gustaría conocer todo eso. Límites del departamento San Blas de los Sauces, al norte con la provincia de Catamarca, al este con el departamento Arauco, al sureste con el departamento Castro Barros, al sur con los departamentos de San Agasta y Famatina. La región de San Blas de los Sauces fue habitada inicialmente por pueblos cazadores-recolectores hace aproximadamente 10.000 años y posteriormente por comunidades sedentarias que practicaban la agricultura bajo riego utilizando el recurso de los varios cauces de agua de la zona. Existe evidencia de la presencia de la cultura de la ciénaga, la cultura Condorhuasi y la más reciente cultura de la aguada. Ya en época colonial, la iglesia de San Blas, cuya construcción original data del año 1648, aunque fue reconstruida en varias oportunidades a lo largo del tiempo, es una evidencia de la intensa y continua presencia de población en la región. Mediante el decreto 2357 del año 1980, la provincia estableció la protección sobre varios bienes culturales, entre ellos los restos de las construcciones prehispánicas conocidas como Pucará de Cuipán y el sitio arqueológico Hualco, como así también la iglesia de San Blas. La población en todo el departamento San Blas se calculan unos, digamos, 5.000 habitantes. Alrededor de 2.000 viven en el pueblo San Blas. 99.7 FM, Radio San Blas de los Sauces, La Rioja. Allí debe estar Ariel Rodríguez. Ariel, ¿estás por ahí?
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Pero... un gusto grande saludarlo.
Caramba, caramba. Tardé un poco en comunicarme, Ariel, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Sí, sí, pero lo importante es de que estamos ya en contacto, lo importante es de que, bueno, escuchaba atentamente la historia, la ubicación geográfica de nuestro pueblo, la historia justamente de nuestras San Blas de los Sauces, una población de casi 5 habitantes, muchos sauceños radicados en distintos puntos del país por cuestiones laborales, por cuestiones que tuvieron que emigrar ya de hace muchos años, otros que hace poquito se fueron.
O sea que, la gente de ahí no se llama sanblasino, sanblasense, se llaman sauceños.
Sauceños, sí señor, sauceños, somos los sauceños.
Ahí está.
Y puntualmente, donde yo estoy ubicado, que es la localidad de San Blas, que se considera el centro del departamento entre las 13 localidades sí. que tiene, que se mencionaba,
sí, sí.
que es el Pasuncho, Chaupiguasi, Salica, San Blas, Rol, bueno, en fin, es, digamos, el centro, se lo considera porque acá está ubicada la iglesia, que resguarda la imagen de este santo patrono San Blas, el santo protector de las gargantas.
Eso, ¿no? Es.
Cada 3 de febrero,
sí.
en las fiestas de verano, convoca multitudes que vienen a agradecer y a venerar a nuestro santo patrono. Y luego, el tercer domingo de agosto, también, la fiesta nuestra, de entre casa, la fiesta de invierno, como normalmente le llamamos a nosotros acá en el pueblo. Decía que San Blas de los Sauces tiene una cantidad aproximada de 50 habitantes
sí.
En cada una de sus actividades, compuestas también por las bandas y las típicas y tradicionales bandas que vamos detrás del río o cruzando el río con sus viejos callejones que nos llevan a cada una de las bandas que existen también en las distintas localidades en este San Blas de los Sauces, ¿no? Y que uno, para llegar a esas bandas, debe cruzar nuestro río de los Sauces.
Ajá.
Este río que tiene su extensión de varios kilómetros de el departamento San Blas de los Sauces, y que, por cierto, cada verano convoca muchísima gente. Nosotros somos capital provincial del turismo en la provincia de La Rioja.
Ah, mira.
Sí, señor, tenemos sitios espectaculares. Nuestra madre naturaleza nos ha regalado bellezas inigualables, como por ejemplo la quebrada de Malucas, quebrada del Rincón, quebrada de Hualco, el sitio arqueológico de Hualco, justamente, quebrada de Suridaco, de Tuyuil, y así muchísimos paisajes hermosos que tiene nuestro San Blas de los Sauces, y que, por cierto, es importante también en que ustedes puedan venir, ustedes puedan visitarlo.
Ariel, sos un aviso publicitario del lugar, no hay ninguna duda. No te para, a vos no te para nadie.
Y bueno, la verdad que cada vez que uno sí. habla del pueblo, de sí, nuestro pueblo, claro, ¿no? uno claro. que nacido y criado acá,
sí.
uno trata de exponer, contar sí. y contarles, por ejemplo, que nosotros vivimos en una población que nos conocemos todos.
Y, por supuesto, claro.
Punta a punta del departamento.
Claro.
Acá,
sí.
yo creo que es uno de los pocos lugares del mundo, diría yo, que dejas tu vehículo con la llave puesta y nadie te toca nada.
Bueno.
Nadie te toca nada, nos conocemos todos.
Pero debe haber algún hijo de una gran flauta ahí también, ¿no?
Sí, pero nos conocemos todos, por ahí.
Ya se sabe, ¿entiendes? Ya se sabe quién es.
Ya se sabe quién es el que va a sacar la uva, ya se sabe quién saca el durazno, ¿me entiendes? O sea que es una comunidad que es muy solidaria,
sí,
es muy, muy solidaria,
sí,
muy solidaria.
Háblame de las construcciones estas que describí hace un ratito, esas prehispánicas, el Pucará de Cuipán, por ejemplo.
El Pucará de Cuipán, esta construcción, está situada entre la localidad de Cuipán y Yaqui,
sí.
la banda,
ajá.
justamente. Esto ha sido un sitio que, bueno, hace muchísimos años, digamos, estaba en un estado de abandono, y que con los últimos gobiernos en la provincia, inclusive acá locales,
sí.
se lo ha reconstruido. Este era un pucará indígena,
ajá.
que allí guarda los vestigios, digamos, y también todo lo que es al costado de el Cerro del Verasco, allí guarda los vestigios de paredones, de distintos pucarás que han dejado nuestros ancestros, ¿no?
Sí.
Que habitaban aquí estos lugares.
Ahora, Pucará, perdón, ¿Pucará qué es? ¿Pueblo? ¿Es habitación? ¿Es lugar de habitación?
Es un asentamiento.
Eso,
es un asentamiento.
Okay.
Sí, un asentamiento donde allí los indígenas se reunían, en donde hacían sus reuniones, en donde participaban entre ellos, por cierto, seguramente para tratar de seguir o ver la manera, ¿no?, de poder producir, de ver la manera de poder agrandar, si
sí.
se quiere, el lugar o el
claro.
departamento, o habitar, ¿no?,
claro.
Aún más ampliamente la zona, ¿no?
Acá me dice la información que son unos 150 recintos de un total de alrededor de 300.
Es verdad.
Ah,
es
mira,
verdad.
Mira. Es verdad. Construcciones sí, sí, de sí. piedra, barro y piedra, ¿cómo está hecho eso?
Bueno, en construcciones de barro y piedra es así, pero en un sector, digo, la parte más antigua, que esto no se lo ha modificado ni se lo ha tocado absolutamente para nada,
sí.
Piedras superpuestas, un trabajo espectacular, espectacular,
claro.
Sí, que aún persisten y perduran, ¿no?, con el paso de los
sí,
años.
Sí, sí, parece mentira que las hayan ubicado de alguna manera que no se cayeron esas piedras.
Es verdad. Y que esto, yo les cuento también de que nosotros somos, digamos, famosos a nivel internacional, porque recibimos turismo de todo el mundo, más allá de estos tiempos que se viven, de pandemia y demás, pero recibimos turismo de todo el mundo visitando puntualmente el sitio arqueológico de Hualco.
Ahí está. Bueno, si voy a San Blas, ¿tengo lugar donde parar o paro en las casas?
Bueno, acá hay alojamientos.
Sí.
Hay un hotel que se ha dejado inaugurado hace un año, un hotel muy lindo, cuando uno viene desde la zona sur, o desde el sur, mejor dicho, ingresando por la localidad de Pituil, al norte del departamento Famatina,
claro,
que une a tan solo 20 minutos al departamento Los Sauces.
Sí.
Allí tenemos un hotel, Hotel Los Viñedos se llama, ¿sí?
Ajá.
Luego tenemos casas particulares en donde también la gente acondicionado distintas habitaciones,
sí,
que son cómodas, que son confortables, tranquilas.
Ahí
y por
está,
cierto, hay algunos hospedajes también particulares o privados, mejor dicho, que allí lo reciben muy bien. Gastronomía completa, acá vas a poder encontrar las comidas típicas de la zona, los tradicionales dulces, las tortillas, el pan casero, masitas, empanadillas.
Vos sos una cosa infernal, un publicitario de la zona, pero es increíble, porque aparte armás las frases como si fuesen frases publicitarias. Eso me encanta a mí, eso me encanta.
Bueno, me alegro que esto sirva también para incentivar.
Pero por supuesto que sí. Claro, y en la radio, ¿qué es lo que haces en la 99.7?
Bueno, nuestro rol, nuestra función de comunicador social acá en la zona.
Sí.
Nosotros hace 26 años que llevamos adelante esta... empresa, por decirle, es un emprendimiento privado.
Sí.
Bueno, y acá cumplimos un rol netamente comunitario.
Claro,
Hay lugares en donde, bueno, era imposible la comunicación hace un instante entre nosotros.
Sí.
Y también esto pasa en algunas localidades de la zona sur, donde es la zona de montaña.
Sí, señor.
Que allí uno llega con los mensajes a través de los radios, uno llega también con el mensaje, quizás de un cumpleaños, quizás de, bueno, algún mensaje en general, ¿no?
Sí,
algún comunicado desde la capital, desde el sur del país, en fin.
Sí.
Y este es el fin social que cumple nuestro medio de comunicación netamente. Y además,
¿A qué llaman, Ariel, Puerto Seco?
Nosotros le llamamos Puerto Seco, y que está ubicado en la localidad de San Blas, puntualmente en la plaza.
Sí,
San Blas, que es la plaza la más grande acá en la zona, y es amplia, con un playón grande, en donde allí últimamente o durante este año están funcionando el Puerto Seco. Les explico, puntualmente Puerto Seco es en donde llegan los camiones que proveen de mercadería a los comerciantes de la zona, o los correos privados que llegan ahí, y que allí, bueno, guardando la distancia con todos los protocolos y demás, se va haciendo la entrega de dicha mercadería, las correspondencias y demás.
Che, ¿y le hacen caso al protocolo o vos me estás engañando un poquito?
No, la verdad que sí, acá...
decime la verdad.
Hacer un lugar que los conocemos todos, como decíamos... entre todos nosotros nos tratamos de cuidar, y si por ahí alguien no lo cumple, tratamos de hacer lo que lo cumpla para que la comunidad en general esté sana, ¿no?
Claro. Bueno, San Blas de los Sauces, quiero ir para allá porque ya me entusiasmaste de una manera que no tengo mucha alternativa, apenas uno pueda movilizarse. Fíjate, si le digo a la gente que está escuchando, que si mira el mapa de La Rioja, se tire bien bien hacia el centro y bien hacia el norte, casi en el límite con Catamarca.
Es verdad.
¿Tiene importancia que sea limítrofe con Catamarca o ahí no importan los límites?
Es importante porque nosotros, a tan solo 15 kilómetros, para decirlo así en cuestión de minutos o de hora de tiempo,
sí,
tenemos entre 15 a 20 minutos en la primera localidad del departamento Tinogasta, que es la provincia de Catamarca.
Ahí está. Sí.
Nos une porque somos hermanos, ellos vienen, usan los cajeros, cargan combustible acá, compran la mercadería también acá.
Está bien.
Y además, algo importante, porque yo quiero aclarar que Los Sauces tienen un trazado importante de la Ruta Nacional 40.
Sí.
Esto, intersección entre 40 y 60 en Alpacinche, en la zona norte, si usted se ubica ahí en el mapa.
Sí, ahí lo veo.
Este trazado nos lleva directamente allá a la ciudad de Belén, luego hacemos Catamarca. Todo el recorrido de la Ruta 40, que es por donde llega el turismo acá a nuestro pueblo.
O sea que estoy mirando, por ejemplo, Yaqui y Cuipán, sigo para arriba, llego a San Blas, y si me paso por la 40, llego hasta Alpacinche.
Exactamente, y allí tenemos intersección 40 y 60.
Ahí está, sí, ahí veo, muy bien. Muy bien. Sí, sí, bueno, sí. Por último, explotación minera, ¿hay en la zona? ¿Están jodiendo la zona o no?
No. Gracias a Dios acá, estos tiempos muy tranquilos. En sí, yo recuerdo que contaba a mis abuelos de que en aquellos años, estoy hablando algo así como 60, 70 años, ¿no? Había algún tipo de exploración minera, que en aquellos tiempos ellos contaban que venían a lomo de mula, a la montaña, a explorar, pero en estos tiempos la verdad que no. Nosotros tenemos acá agua mineral, o sea, nuestra agua, el agua que uno abre el grifo y que consume, es agua mineral, pura. Tenemos gracias a Dios, un clima sano. Tenemos mucha vegetación, plantas de la que ustedes imaginen, ¿no? De frutas, de verduras, bueno, de arboleda, la que ustedes imaginen.
O sea que la minería no es una extracción actual, sino que está en los recuerdos de la gente y era una explotación minera a escala humana.
Exactamente. Claro. Por lo menos acá en Los Sauces, ¿no? Acá en Los Sauces sucede eso, sí señor.
¿Y proyectos mineros hay?
Y en estos últimos tiempos no se escuchó hablar, acá puntualmente, estoy hablando puntualmente de Los Sauces, alrededor, todo lo que es la parte de Famatina, además,
claro. Otro tema,
acá en el departamento de Los Sauces puntualmente no se escuchó hablar de estos últimos años, ¿eh?
Ariel Rodríguez, FM 99.7, Radio San Blas de Los Sauces, La Rioja. Impresionante. www.radiosanblas997.com.ar es la página. Ariel, ¿algo más que quieras contarnos de ahí?
Bueno, simplemente que pueden venir a visitarnos cuando quieran.
Sí, claro.
La gente de acá de Los Sauces, como le decía recién, los va a recibir con los brazos abiertos.
Qué maravilla.
Es una comunidad que trabajamos todos de manera conjunta. Mire, Los Sauces es, bueno, más allá de tener su municipalidad, hay muchos empleados municipales, la gente de seguridad, la gente de salud, pero también está la gente que trabaja en las fincas, ¿no?
Claro.
En la cosecha de la uva, en la cosecha de la aceituna, en la cosecha del ají, del pimiento.
¿Cosechan uva y hacen algún vinito en la zona?
También, sí, señor.
Ahí tenés. ¿Ves? Me estabas ocultando esa información.
No, tenemos vino patero y del mejor. Y, claro, nos hacemos competencias con Pituil. En Famatina,
En Pituil conocí un viejo que con nada hace una grapa deliciosa.
Sí, señor.
Pero impresionante, porque no tiene nada el tipo. Uno se imagina que para hacer grapa hay que tener unas instalaciones. No, en medio del campo. Es increíble, increíble.
Bueno, estas son las cosas, Lina, con las que uno se da vuelta en el pueblo con lo que tiene, ¿no?
Eso es. Bueno, te mando abrazo grande y gracias por este ratito, por esta pintura de San Blas de Los Sauces. Ariel, muy amable.
Un abrazo enorme, gigante, de todos los sauceños. Los esperamos cuando quieran, como decía recién. Bueno, gracias por la deferencia de elegirnos para compartir este momento y hacer conocer lo que tenemos en nuestra Argentina y en nuestra provincia de La Rioja, ¿no?
Chau, viejito, gracias, chau.
Un abrazo.
Lo escuchaste, Ariel Rodríguez. ¿Viste el tipo cómo tiene todo armado? No, es impresionante. Lo escuchaste, Ariel Rodríguez, 99.7 FM, Radio San Blas de Los Sauces, La Rioja. ¿Ubicaste dónde está? ¿Bien al norte y en el centro de la provincia de La Rioja? Sí. ¿Y dónde lo ubicaste? ¿Dónde lo vas a ubicar? En Estudio País.
Soy loco.